En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 16 de septiembre de 2021. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Y la pregunta que yo me hago hoy, la pregunta que me hago es ¿quién miente? Iba a decir un taco entre medias, me lo callo. ¿Quién miente aquí? Porque sin duda alguien miente. A ver, ayer se reunieron durante un par de horas el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés. Después se reunieron las delegaciones del gobierno y de la Generalitat. ¿Qué sabemos hoy? Nada. No sabemos de qué hablaron. No sabemos si hay una agenda o si pactaron algún tipo de agenda. No sabemos cuándo se van a volver a reunir. Por supuesto, no sabemos si va a haber algún orden del día en la próxima reunión, si es que la hay. No sabemos nada, absolutamente nada, de lo que pasó ayer en esas dos horas del gobierno de reunión entre Sánchez y Aragonés y en esas otras dos horas que se reunieron las delegaciones de ambos gobiernos. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez dijo a la salida de su reunión que ni referéndum ni amnistía. Y Pere Aragonés dijo a la salida de la reunión que referéndum y amnistía. Luego, uno de los dos nos está mintiendo. O ni referéndum ni amnistía, o referéndum y amnistía. Pero las dos cosas es imposible. Luego miente Sánchez o miente Aragonés. O mienten los dos, que también puede ser que los dos mientan, que realmente se hablara y no se hablara. Y que en el fondo todo esto no sea más que una pantomima para ganar tiempo, para apoyarse mutuamente uno en Barcelona, uno al gobierno de Esquerra en Barcelona y el otro al gobierno del PSOE en Madrid, aprobar los presupuestos, negociar en los próximos meses otra vez la ampliación del aeropuerto del Prat, que yo creo que es la inversión más importante que se había propuesto hacer el gobierno en Cataluña y que además tanto el empresariado como yo creo que la ciudadanía de Cataluña, salvo contadas excepciones, aplaudían esa inversión. Pero poco más. Lo único que sí hace el presidente del gobierno, eso sí, es presumir de que él consigue todo, consigue encauzar el conflicto de Cataluña, consigue ser el país que más vacunas pone, aunque eso lo hagan las comunidades autónomas, pero eso a él no le importa. Él es el Robin Hood que somete a las compañías eléctricas y les quita los beneficios extraordinarios para bajar la factura de los consumidores. Todo en él es eso, tiene, no sé si una especie de halo divino que le permite resolver los problemas sin hacer nada, porque realmente hacer no hace absolutamente nada. Salvo gestos, escenificación, merchandising, marketing, propaganda, llamémosle como se quiera. Pero claro, aquí hay un problema, y es que el presidente del gobierno ha puesto al presidente de la Generalitat y al gobierno de la Generalitat al mismo nivel que el presidente de la Nación y el gobierno de la Nación. Y eso es una renuncia importante. Y sobre todo, si me lo permiten, es una humillación. Lo lógico será que ahora al resto de gobiernos autonómicos los trate de la misma manera. Que si la presidenta de Madrid le pide una reunión, pues se organice una comisión bilateral y se reúnan los dos gobiernos con sus respectivos delegaciones. Y si le pide Juanma Moreno una reunión, pues será lo mismo, una mesa, una comisión bilateral entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación con sus respectivas delegaciones. O si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Todo esto es solamente fotocall, marketing, como digo? Y aceptamos la humillación de reunirse allí, además, ya lo dije ayer, cuando lo lógico hubiese sido reunirse en Madrid, porque es que aquí hay un, en fin, hay una jerarquía. Y en la diplomacia, y esto al final también entra en juego la diplomacia, la jerarquía tiene mucha importancia. Porque si le estamos dando ese papel al gobierno de la Generalitat, que alguien me explique por qué no se le da ese mismo papel al resto, de los gobiernos autonómicos.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete, pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia... Se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quieras del 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en vehículo eléctrico.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede.
Tenemos una nueva entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas, un nuevo barómetro del CIS. El PSOE se recupera, mientras el Partido Popular le sigue a la zaga y Vox se asienta. Unidas Podemos crece un poquito y hace un posible un empate entre bloques, Javier Luengo.
Así es, vuelve Pedro Sánchez a recuperar impulso y se acerca cada vez más a esos 10 puntos de distancia que lo separaban del Partido Popular a principios de año. Los socialistas ganarían de celebrarse hoy las elecciones con casi el 30% de los votos. El PP se quedaría segundo con un 22,5% de intención de voto. Tercero, Vox se mantiene con casi el 14%, y en cuarta posición un Unidas Podemos que sube alrededor de un punto hasta el 11,3%. El PSOE y Unidas Podemos, precisamente los dos partidos que conforman la coalición actual de gobierno, suman casi el 41% de los votos, mientras que los populares, Vox y Ciudadanos se situarían una décima por debajo, en el 40,8% de las papeletas. Lo remarcable, los de Inés Arrimadas son los que más crecen, Ciudadanos el que más crece junto a los socialistas, incrementando sus votos en un punto porcentual y alcanzando el 6,5%, alcanzando por encima del 5% que les permitiría entrar en la Cámara Baja. Con la mesa catalán de fondo, según el último barómetro, el bloque independentista catalán pierde fuerza, Esquerra cae 0,1 hasta el 3,2%, Junts se desploma 4 décimas porcentuales, se sitúa en el punto y medio y tan solo la CUP es la que crece, pero mínimamente, hasta el 0,8. La suma de las tres formaciones en julio rozaba el 6%, mientras que ahora se queda en apenas un 5,5. La líder más valorada sigue siendo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, seguida de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Un CIS que se hizo este a principios de mes con las subidas de los precios de la luz, coincidiendo con el anuncio de Sánchez de que se pagaría en la factura a final de año lo mismo que en 2018, y la disputa por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una última cosa que cabe destacar, y es que 6 de cada 10 españoles consideran que lo peor de la pandemia ya ha pasado.
La expectación por la mesa del diálogo, de la negociación o de la infamia, con el apellido que cada uno le quiera poner, sigue generando reacciones.
Sí, Fede, es la típica lucha por el sentido en la que se embarcan los partidos políticos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró esta mañana que el proceso soberanista está terminando. El presidente de la Generalitat reconocía que está muy condicionado por sus socios de investidura, la CUP, y de gobierno, Junts. Y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que hay que pensar en términos pragmáticos cuando se habla de diálogo.
Y el Partido Popular pasa a la ofensiva,
Y el vicepresidente de comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha amenazado con llevar a los tribunales al gobierno si no entrega las actas de la mesa de diálogo.
Bueno, lo primero es el anuncio que les quería hacer hoy aquí públicamente. Formalmente, como principal partido de la oposición, exigimos al Gobierno de España que entregue esas actas. Si el Gobierno de España no lo hace, lo llevaremos también a las Cortes Generales.
Pues ayer estuvo aquí, precisamente en el balance, Alicia Sánchez Camacho, expresidenta del Partido Popular de Cataluña, explicando que la separación de Cataluña del resto de España se puede producir partiendo de un supremacismo político.
Sí, la secretaria primera de la Mesa de la Asamblea de Madrid, diputada por el PP en Madrid, Alicia Sánchez Camacho, dijo que entre el Ejecutivo y el Govern se están cociendo pactos ocultos.
Creo que esta mesa tiene unos pactos secretos, unos acuerdos ocultos, y el Partido Popular en toda España, y desde luego yo ahora como senadora nacional, yo exijo, y mi partido así lo exige, que se dé publicidad a esos acuerdos secretos. Lo que no podemos permitir el resto de españoles es que el ministro, el presidente Sánchez, muestre debilidad ante el chantaje de la mesa de la vergüenza que hoy se ha realizado.
Pues decenas de cargos políticos y militantes de la CUP han ocupado hoy las oficinas de Endesa.
A lo largo de la tarde, la policía ha conseguido desalojar ya la sede de Endesa después de que varios cargos de la CUP, socio de investidura del Govern, entrasen a protestar contra los precios de la luz en las oficinas de la compañía eléctrica.
¡Endesa roba! ¡Endesa roba! ¡Endesa roba! ¡Endesa roba! ¡Endesa roba! ¡Endesa roba!
¡Qué bonito! En fin, Inés Arrimadas también ha dotado de apellido a la mesa de la vergüenza, y reclama al Gobierno que la cierre para sentarse con las eléctricas.
La presidenta de Ciudadanos ha urgido al presidente del Gobierno a que abandone la mesa del diálogo con Cataluña y ha asegurado que su partido registrará una propuesta para abrir una mesa con las compañías eléctricas, la oposición y expertos del sector para acordar reformas dirigidas a abaratar el precio de la electricidad.
En el fondo lo que pasa es que esa bandera, la bandera de España, representa la unión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Y por eso la quitan, porque desprecian la igualdad, desprecian la solidaridad y desprecian la unión que representa la bandera española.
Y el vicesecretario de Comunicación del PP ha exigido al Gobierno que se aclare con los sindicatos y los empresarios para dar por fin salida a esa subida del salario mínimo interprofesional, así como con las medidas tomadas para abaratar la factura de la luz. Preguntado por si la privatización de las eléctricas durante el Gobierno de Aznar pudo motivar la especulación y las puertas giratorias en el sector, Montesinos le ha recordado que, al subir el precio de la luz durante el Gobierno del PP, Pedro Sánchez pidió varias dimisiones. A su juicio, al juicio de Montesinos, el Gobierno está bloqueado.
Empeorarlo todo. En vez de atraer soluciones, lo que han conseguido esas medidas parche es aumentar los problemas. Vamos a récord por día. Cada vez los españoles lo están pasando peor y el Gobierno está absolutamente bloqueado.
Pues sobre el salario mínimo, contamos que Trabajo y Sindicatos confirman que no hay acuerdo todavía, sino acercamientos a un preacuerdo para subir ese salario mínimo interprofesional, sin contar con la patronal.
Así es, la patronal ha vuelto a mostrar su rechazo al incremento del salario base por entender que provocaría despidos y una profundización de la economía sumergida. Por tanto, la COE queda fuera de las negociaciones que siguen entre el ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos para subir probablemente 15 euros el salario mínimo interprofesional hasta los 965 euros. Esta medida cubriría a más de 1 millón de trabajadores que no cuentan con la cobertura de los convenios colectivos. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoce que no hay nada claro, pero que en los próximos días se podría acordar.
No hay ningún acuerdo y, por tanto, vamos a dejar que sigan las conversaciones para que en los próximos días tomemos la decisión.
Pues Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, ha lamentado la posición de la patronal.
Lamentan lo que entiende un veto por parte de la COE e instan al Gobierno a concretar las subidas para este año, además de una hoja de ruta para continuar con esas subidas del salario base para 2022 y otra para 2023, de forma que para 2022 el salario mínimo interprofesional se sitúe en los 1.000 euros y al final de la legislatura el incremento suponga un 60%.
El objetivo está claro que es el 60% al final de la legislatura, pero hay un paso intermedio en el año 2022 y este paso tiene que quedar nítidamente reflejado en el sentido de que va a haber una subida del salario mínimo también en este año. Si eso se acuerda, si se acuerda el compromiso de que eso sea así, pues evidentemente la subida del 2021, de la que quedan apenas 3 meses, pues es más sencilla. Si eso no se acuerda así, pues lógicamente el sindicato sería taxativo en que en el año 2021 pues la subida tendría que ser otra.
La mesa de diálogo social sí que va a abordar próximamente la prórroga de los ERTE.
El objetivo es prorrogarlos más allá del 30 de septiembre entre el gobierno y los agentes. Bajo esta herramienta continúan, recordamos, 270.000 trabajadores. Los sindicatos quieren mantener el esquema vigente hasta enero para que no caduque en Navidad. La COE y CEPYME volverán a pedir que se revise la cláusula del mantenimiento obligatorio del empleo y además está pendiente la negociación sobre la continuidad de las ayudas extraordinarias a los autónomos que han cesado total o parcialmente su actividad y cuya prórroga ha ido ligada a la de los ERTE.
Y una mala noticia es el Instituto Nacional de Estadística ha rebajado una décima hasta el 2,3% el crecimiento de la economía española en 2018.
Sí, también ha elevado una décima el de 2019 hasta el 2,1% y ha mantenido en el 10,8% la caída registrada del Producto Interior Bruto en 2020 por el impacto de la pandemia.
Pues sobre el asunto de la luz, les contamos que el precio sigue en el mercado mayorista, sigue por las nubes. Hoy, de hecho, se ha marcado un nuevo máximo histórico, más de 188 euros el megavatio hora.
Un dineral, Fede. Continúa en ascenso. El precio de hoy es 4 veces el de hace un año, 4 veces. En solo 2 días el precio se ha encarecido un 23% y mañana el megavatio hora se pagará casi un 12% más barato, pero los precios siguen siendo desorbitados. Así que este viernes la luz estará a 166 euros el megavatio hora, con el pico entre las 9 y las 10 de la mañana, pagando 188 euros el megavatio hora, y el mínimo entre las 2 y las 6 de la tarde, sobre los 140 euros.
Traga un poco de saliva, Sofía. Facua, sí, 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 anima a los consumidores a abandonar las 3 grandes compañías eléctricas.
Pues sí, el portavoz de la ONG, Rubén Sánchez, ha hecho un llamamiento al boicot contra Iberdrola, Endesa y Naturgy y sus filiales de PVPC en respuesta a la amenaza del foro nuclear de cerrar las nucleares.
Este es el contrato de suministro que tenemos desde hace décadas ya con Endesa, pero la situación no puede seguir. Nosotros rompemos este contrato. Estamos hoy realizando gestiones para el cambio de compañía comercializadora y es lo que le pedimos que hagan a todos los consumidores. Cambiar su contrato, irse del oligopolio. Voy.
En Capital Radio, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, Heikki Huitzlet, ha criticado el Real Decreto del Gobierno porque, a su entender, obstaculiza la transición energética.
Tenemos que hay otras maneras de hacer buscar esas soluciones de abaratar el precio de la luz que no pasan por necesariamente por intervenir los ingresos de las instituciones eléctricas, que recordemos que son los mismos que luego tienen que invertir para la transición energética. Entonces, es como una pescadilla que se mueve la cola. Las soluciones coyunturales de hoy no tienen que impedir el cambio estructural de mañana.
Pues vamos ya con las noticias del coronavirus. Toda la información sobre este asunto la tiene Laura Ruiz. Laura, buenas noches.
Buenas noches. La quinta ola del coronavirus continúa su descenso, mientras que el porcentaje de vacunados con la pauta completa alcanza el 75%. La incidencia se ha colocado hoy en 96,3 casos por cada 100.000 habitantes y Sanidad ha notificado 4.075 nuevos casos y 101 fallecimientos. Asimismo, hoy jueves la Comisión de Salud Pública ha aprobado la inoculación de una tercera dosis de la vacuna a las personas pertenecientes al grupo de muy alto riesgo, así como a las mayores en residencias. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Lo mismo va a pasar con las personas mayores, es decir, vamos a ir en proceso continuo y siempre, siempre de la mano de las personas expertas que asesoran al gobierno y a las comunidades autónomas, que son las personas que componen la ponencia de vacunas. Piensen que son personas que son expertas en vacunología y que, por tanto, nos van a permitir adoptar la mejor de las decisiones y vamos a hacerlo de manera continua y constante.
Esta tercera dosis comenzará a proporcionarse inmediatamente y la ministra de Sanidad abre la posibilidad a que sea en conjunto con la vacuna de la gripe.
Una posibilidad es que la vacunación a las personas mayores, a las personas que residen en las residencias, pueda que sea que se compagine con la de la gripe, pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública, en su caso, si así lo decide.
La Comisión de Salud Pública ha explicado que esta dosis se debe al perfil de fragilidad y a la pluripatología de los mayores que viven en las residencias.
Pues vamos ya, viajamos a Latinoamérica de la mano de Sofía Torres. Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Hoy volvemos a Centroamérica, concretamente...
Pues estuvimos ayer allí.
Sí, pero bueno, es vale. Que es el bicentenario de la independencia de Centroamérica y esto no lo podemos dejar pasar.
Vale.
Así que la próxima semana o mañana también traeremos algunas otras noticias de Sudamérica. Uh-huh. Pero bueno, hoy vamos a recordar que ayer fue el bicentenario de la independencia de Centroamérica, que no del colonialismo, porque continúa a través de una clasificación social basada en la idea de la raza. Esto viene a que, bueno, el Acta de Independencia de Centroamérica se proclamó el 15 de septiembre de 1821... que establecía la desvinculación de la Capitanía General de Guatemala de la monarquía española. El caso es que miles de salvadoreños descontentos se manifiestan ayer en contra del presidente Nayib Bukele en San Salvador, que ya sabemos que acaba de bitcoinizar la economía y no por nada Fede, salvo Costa Rica y Panamá. El Triángulo Norte de Centroamérica es una región que concentra altos niveles de desigualdad racial, conflicto, pobreza, falta de justicia, violencia callejera y sexual, lo cual lleva a miles a huir de esas violencias. Estas protestas se producen en el mismo día en que Bukele presenta en la Asamblea Legislativa una amplia reforma de la Constitución para perpetuarse en el poder. Hemos tomado prestado de la prensa gráfica su cobertura de esta masiva movilización contra Bukele.
Para que se pueda demostrar más descontento
con los acuerdos de paz
hacia estas medidas.
Rechazamos
el Bitcoin, la reelección.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo. Xunta de Galicia.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Pues de la mano de José Antonio González y de Javier Luengo traemos nuestras claves de la economía en su décimo cumpleaños en España. Amazon abre las puertas de su último centro logístico, casi 200.000 metros cuadrados en Castilla-La Mancha y totalmente automatizados. Hoy hemos entrado hasta el corazón de la compañía. Así es un día en Amazon España y nos lo cuenta José Antonio González.
Parece una estación de tren a la espera de que llegue el próximo, pero no. Lo que tenemos como transporte más cercano son decenas y decenas de grandes camiones. Estamos en el corazón de la Sagra, en Castilla-La Mancha, concretamente en Illescas. Hoy, aquí, se inaugura el nuevo centro de Amazon MAT7. 180.000 metros cuadrados y una promesa de contratar 1.200 personas con contrato fijo en los próximos 3 años. De hecho, por primera vez en España celebran el Career Day, una especie de jornada de puertas abiertas para encontrar talento. De hecho, este centro logístico de Illescas MAT7, como comentaba, es uno de los 30 centros operativos en nuestro país, pero que pronto se van a ampliar a 40. Esta gran nave, que son casi 20 estadios de fútbol, serán utilizados por Amazon para almacenar y gestionar productos de menor tamaño como smartphones, juguetes o libros. Y lo que es más curioso de todo es que está automatizado. Desde la recepción de la mercancía, todo lo que llega está calculado al milímetro por un algoritmo que conoce los gustos, las necesidades y las demandas de los consumidores españoles. Ahora que es la vuelta al cole, los palés que llegan a este muelle son libros, cuadernos y bolígrafos, entre otras cosas. Cero intervención humana y lo mismo al descargar, porque unos grandes brazos robóticos ponen esos productos en las kilométricas cintas transportadoras. Más de 12 kilómetros por estos 180.000 metros cuadrados. Este centro, nos han contado, está preparado para procesar 550.000 paquetes al día, un pico que, dice Amazon, se puede llegar a dar en Navidad. Y si hablamos de la intervención humana, bueno, todavía queda, aunque eso sí, no hemos podido hablar con ello si los hemos visto. Solo intervienen para hacer el inventario, porque luego la colocación en el almacén es hecha por unos robots automatizados. ¿Os suenan esos robots aspiradores que tenemos en las casas y que se mueven solos, esquivan nuestras sillas, los sofás, las mesas? Bueno, pues esos robots son los que llegan a Illescas y colocan todos esos productos en esta gran nave. Cuando hacemos clic en la web del gigante del e-commerce, todo se pone en marcha y esos productos viajan para hasta que son empaquetados, eso sí, ya por los trabajadores de Amazon. Una automatización total que hasta esta hora Amazon no nos ha podido cuantificar ese ahorro que les genera en tiempo y en eficacia. Ante otra pregunta de Capital Radio sobre qué hay de la privacidad, desde el gigante estadounidense son claros. Nadie conoce los datos del cliente. La última etiqueta, esa que vemos cuando nos llega el paquete a nuestra casa, la pone una máquina que ellos han llamado Slam. Una curiosidad. El primer paquete enviado por Amazon en España fue a Anchuelo, en Murcia, y fue un código penal español. Así es, un día en el corazón de Amazon no hay sonido de trabajadores porque, tristemente, no se ha podido hablar con ellos.
Pues 6 meses después se cierra la operación. 27.000 millones va a pagar Canadian Pacific por la estadounidense Kansas City Southern. El objetivo, construir la mayor línea ferroviaria de América del Norte que va a unir Canadá con México a través de Estados Unidos. ¿Por qué ha tardado tanto en cerrarse la compra? ¿Qué ha pasado desde que el 21 de marzo se anunciara en primera plana? Pues más detalles con Javier Luengo.
La respuesta a todas estas preguntas es bastante sencilla. Había más de una pretendiente. Kansas City Southern era la pareja que todo el mundo quería. La primera en fijarse en ella fue la canadiense Canadian Pacific. Un 21 de marzo de 2021, hace ahora justo 6 meses, se anunciaba el acuerdo. Se quedaría con la canseña por 25.000 millones de dólares y crearían juntas la mayor red ferroviaria de América del Norte. Un pacto con el que en un primer momento todos estaban tan contentos. El 22 de marzo, grupos agrícolas de Estados Unidos apoyaron la operación, que prometía mejorar las transacciones comerciales entre Ottawa y Ciudad de México, pasando por el control, como todo por la zona, de Washington. Pero un mes después comenzaron las envidias. Canadian National, otra de las firmas ferroviarias más importantes del país y que está en este caso respaldada por el aparato político de Canadá, ya que fue la primera de las firmas del sector en el país privatizadas a comienzos de la década de los 90 del siglo XX, comenzó la ofensiva para romper una pareja que le podría hacer sombra. Lo hizo por todo lo alto. El 20 de abril lanzó una oferta de compra al mercado por casi 34.000 millones de dólares y dijo que en el resto de términos estaba dispuesto a hacer lo que fuera para quedarse con la compañía. En estos días, los títulos de todas estas, independientemente de dónde cotizaran, ya fuera en Ottawa, ya fuera en Wall Street y de quién era la más querida, pegaron un salto más que en el caso de Kansas City Southern revalorizó los títulos hasta los $224 desde sus mínimos anuales en los 201 a los que cotizaba el pasado 4 de marzo. La lucha sigue a fuego a partir de aquí. 24 horas después, Canadian Pacific aumentó la oferta porque fuera como fuera quería ser la elegida. Su presidente, Keith Reel, dijo que lo elevaría, pero ya saben aquello de donde dije digo, digo Diego, y tras poner en tela de juicio el modelo del negocio de Canadian National, aseguraba: trataremos de quedarnos con Kansas City Southern, pero por ello no voy a poner en peligro el balance de toda la firma. Algo parecido a aquello que alegó el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, para justificar la salida de Messi del club blaugrana. Así las cosas, Canadian National da un paso adelante y dice estar confiada en que su oferta llegará a término porque es mejor y no creen que los estadounidenses sean capaces de rechazarla. Pero, siempre hay un pero, los reguladores tomaron partida en el asunto. Tuvo que llegar un mediador para resolver la disputa y se organizó aquella de San Quintín, todo porque el 6 de mayo la Agencia de Seguridad Ferroviaria de los Estados Unidos da luz verde a la estructura de fideicomiso con derecho a voto para la adquisición de Canadian Pacific, quienes iban a comprar todos los títulos de Kansas City Southern y colocarlas en el mercado bajo una estructura de fideicomiso de voto independiente, aislando así el peligro de que los reguladores le dieran marcha atrás a la operación. On the other side of the street I knew, Días después, la junta de la estadounidense dice que al final se cambia de pretendiente, que la oferta de Canadian National es mejor y le da 5 días a Pacific para que mejoren la oferta. Esta dice que bueno, que vale, que les darán algo más de dinero, 27.000 millones, pero que no piensan llegar bajo ningún concepto a los 30.000 de la otra. A todo esto, la Junta de Kansas se opone de frente por una cuestión muy simple. No le dan más dinero, no hay nada más de lo que hablar. Aquí hay voces disidentes y por eso la Junta decide finalmente suspender unos días la votación de adquisición final. Esto sucede el 12 de agosto y desde entonces las cosas quedaron en silencio y algo paradas hasta el 1 de septiembre. Retomada la actividad tras las vacaciones, volvió a verse algo de actividad y aquel día en Mercado Abierto hablamos del tema con Cel Sotero, gestor de Renta 4 Gestora, y nos decía: el sector es bueno y la estabilidad de una firma como Kansas a largo plazo es una razón de interés.
Todas las ferroviarias, ¿no?, que al final están teniendo últimamente unos crecimientos bastante sostenibles, márgenes buenos. Es una compañía que al final no nos va a dar unas grandes sorpresas, ¿no?, en cuanto a resultados, pero sí que vemos una cosa que nos gusta mucho en las compañías, que es una fuerte estabilidad de cara al medio plazo.
Horas después salta la noticia. Canadian Pacific se mantiene en sus 13. No daría su brazo a torcer y menos $300 por acción si la Junta de la estadounidense no votaba la operación antes de la fecha límite, que era el 12 de septiembre. Y este día las acciones de las firmas despuntaron hasta máximos por encima, en el caso de Canadian Pacific, por encima de los $80, muy lejos de los mínimos sobre los 37 históricos. Y a todo esto, ¿dónde ha quedado la propuesta de 30.000 millones que ofrecía Canadian National? Pues olvidada en algún cajón, porque el regulador estadounidense se negó a dar luz verde a la operación por la forma de adquisición que planteaba. Hace 2 semanas, el regulador del sector les obligó a ambas empresas a paralizar todo por no atenerse a las reglas de competencia, ya que planeaba una adquisición mediante una estructura temporal de fideicomiso de voto, lo que hubiera planteado a los accionistas, permitido a los accionistas recibir una compensación de $325 el título. Y ese día estas acciones se desplomaron desde los 157. Sin embargo, ¿es tan buena esta empresa como para ver estos intereses? Pues sí, en opinión de Ricardo González, gestor de GPM, quien nos daba hace unos días los niveles en los que fijarse.
Es de los mejores valores dentro de este sector, pero mientras no lo veamos cotizar por encima de la zona de los $308.50, desde un punto de vista técnico no mostraría suficientes argumentos como para plantearse una entrada.
Lo último que sabemos es que por haber paralizado la operación en el último momento, Kansas City Southern va a tener que pagar más de 700 millones, los estipulados por contrato, a Canadian National por haber roto este acuerdo. Una factura de la que se hará cargo la futura propietaria, Canadian Pacific. Hoy los títulos de Kansas City Southern valen un 322% más que hace apenas 5 años, en 2017, cuando cotizaban a $87. La capitalización supera los 25.600 millones y 59 años después de salir a bolsa, porque esto lo hizo en noviembre de 1962, este sonido característico de los trenes pasados seguirá sonando ahora, eso sí, bajo otras siglas, pero con la intención del primer día, conectar la tierra, en este caso 3 países, y convertirse en un referente ferroviario del continente americano.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Es tiempo de entretenimiento. Es tiempo de diversión. Es tiempo de culturizarse. Es tiempo de Juernes con Sofía Torres en El Balance.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
Teníamos esta semana, nos lo han puesto en bandeja encima de la mesa.
Sí.
En fin, claro, o sea, claro, ahí ha habido un ministro que ha dicho: vamos a hacerles el Juernes a Sofía y a Federico Quevedo en El Balance.
Sí, sí, hay algo de eso.
Y nos la ha puesto muy fácil.
Sí, la verdad que es que esta semana, con la frase de nuestro querido ministro sobre la mesa de diálogo, pues nos ha hecho muchísima gracia, así que, bueno,
Nos vamos a Cataluña.
Nos vamos a Cataluña, que en realidad volvemos a Cataluña, porque fíjate,
sí, ya
con
estuvimos
el,
la semana pasada.
Con el obispo de Solsona, pero bueno, esa frase que tú señalas la escuchamos del ministro de Cultura y de Deportes, Miquel Iceta, días atrás en una entrevista, y para que conste, también me parece muy buena gente, como todos los catalanes, que conste. Pero eso no significa que no podamos reírnos un poquito si suelta una perla como la que vamos a escuchar.
Bueno, es normal. Yo recuerdo, en fin, me parece que eran las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam, que se estuvieron bastante tiempo discutiendo la mesa, pero en fin, si era redonda, si era cuadrada, si era rectangular, si era octogonal. En fin, las negociaciones suelen tener ese aspecto, digamos, de complejidad.
Pues no sabemos si fue un lapsus o una pasiva. No. La verdad es que la frase tenía gracia, pero algo de eso debió de ser, porque al ser preguntado por la mesa de diálogo para la resolución del desencuentro entre el independentismo catalán y el Estado, se acordó de Vietnam.
Ya, no es que tenga mucho que ver una cosa con la otra, pero bueno, ahí quedó esa no respuesta de Iceta que pone en la mesa, sea esta como sea, en el centro de la historia para que nos inspiremos hoy en nuestro tiempo de jueves. Así que
pues vamos con esas recomendaciones.
Y cómo no, tenemos que tomar como referente la mesa más famosa de la historia y arrancamos con un clásico, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de 1976. Nuestros queridos humoristas británicos, los Monty Pythons, estaban como cabras, total. Encarnaban mil personajes al tiempo e idearon comedias que no caducan. En Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, el rey Arturo y sus más leales caballeros no desisten en su incansable búsqueda del Santo Grial. Y claro, a lo largo de su interminable pesquisa nos vamos a encontrar con sátira y tonterías varias. Tendrían que lidiar con los más peligrosos enemigos de la fe, desde bestias sanguinarias, brujas, adivinos, caballeros rivales, hasta un conejo antropófago. O sea, una medievalada en la que los Monty Python ironizan la Inglaterra del medievo y bueno, la legendaria historia del rey Arturo y de sus caballeros en esta sátira llena de humor y de sarcasmo.
Realmente hilarante, sí.
Y ahora vamos con Excalibur, en 1981 se estrenó. Pues sí, con el arranque más sombrío de las que, bueno, no pocas películas
artúricas,
sí, uh-huh. Excalibur marcó a fuego a los espectadores de los 80 que se acercaron a ver la versión de John Boorman de la leyenda del rey británico y los caballeros de la mesa redonda, protagonizada por Nigel Terry y en el papel de Arturo, Helen Mirren como la bruja Morgana, Nicholas Clay en el rol de Lancelot y Sherry Long como la reina Ginebra, Paul Joffrey como Perceval y Nicole Williamson encarnando al poderoso y malicioso Merlín, este mago que, bueno, después
es un
hablaremos
pedazo de película. ¿Tú sabes en qué se inspiró John Boorman?
Cuéntamelo
tú. Que sí que lo
sabes.
Es un
derroche cinematográfico, violenta, barroca, pomposa y especialmente fiel a la obra de Sir Thomas Malory. De 1485, una de las principales fuentes de los mitos artúricos, junto con Godofredo en Monmouth y... Dilo tú, por favor, que yo el francés...
Debe ser algo así. Bueno, tú sabes que se inspiró en El Señor de los Anillos, Boorman.
Sí. Así creó esa atmósfera de la película que, bueno, durante la década anterior estuvo pensando en adaptar a Tolkien e incluso mantuvo correspondencia con el autor, recordando también por el Survival Defensa y el Sci-Fi Imposible Zardoz. Con Sean Connery, Excalibur es la más majestuosa versión fílmica del mito, acompañada además del célebre O Fortuna, preludio de Carmina Burana, de Karl Orff.
Es desde luego una adaptación exquisita de esta leyenda, pero tenemos series también.
Sí, una que te encanta, Camelot, en Netflix. I present to you your undoubted king. Pues compuesta por una temporada de 10 episodios, Camelot comienza su historia justo cuando el rey Arthur muere y Gran Bretaña cae en un inevitable caos, lo que lleva al hechicero Merlín a nombrar a Arturo rey. pero su hermana Estra Morgana tiene otros planes. Aparte de enfrentarse a nuevas responsabilidades, Arturo tendrá que salvar su reino divino por la guerra con la ayuda de Merlín. El reparto principal, formado por Joseph Fiennes como Merlín, Eva Green como Morgana, Jamie Campbell Bower como el rey Arturo, Tamsin Egerton como Ginebra y Clive Standen como Gawain, entre otros.
Tenemos
el
más,
botín,
¿no?
Para el vencedor, amigos, el botín para sí. El vencedor. Otro valiente más y me voy. Vamos. Una vez en la vida.
¿Qué es esto?
Este es el primer caballero, Richard Gere, Sean Connery.
Connery.
Sí, Julia Ormond.
Qué maravilla.
Sí, sí, sí. Fueron los encargados en el 95 de llevar a la gran pantalla esta versión del cineasta Jerry Zucker sobre la leyenda del rey Arturo. A diferencia de otras cintas, El primer caballero no se centra tanto en las batallas y las guerras que llevó el legendario caballero, sino en el triángulo amoroso entre los protagonistas de esta historia. Y la trama sigue a un joven Lancelot, interpretado por un guapísimo Richard Gere, esto hay que decirlo, que se topa fortuitamente con Ginebra, la encantadora Julia Ormond. Ginebra es una joven que se ha perdido en el bosque y a quien el apuesto desconocido salva como damisela en apuros de las manos de unos bárbaros. Pero resulta que la desconocida es la prometida del rey Arturo de Camelot, o sea, el portento Sean Connery. Y cuando ella regresa al palacio, Lancelot irá a su encuentro, se armará caballero y pasará a formar parte de la mesa redonda, que no cuadrada, ni octogonal, ni cosas de esas. Y como era de esperar, Ginebra se enamora de él.
Entonces, yo seré tu tutor.
Pero tengo que regresar al castillo.
Sofía.
Sí, sí, cómo nos íbamos a olvidar de una de las películas más divertidas y memorables sobre la leyenda del rey Arturo, el clásico de Disney.
Merlín el Encantador.
El largometraje animado de Wolfgang Reidemar, estrenado en 1963, es una adaptación libre de la primera novela de la saga Camelot, del británico Terence Hanbury White. Y la historia nos presenta a una Inglaterra medieval sumida en el caos tras la muerte del monarca Uther Pendragon, sin dejar heredero al trono, un trono al que solo tendrá derecho, según reza la inscripción de la misteriosa espada Excalibur, aquel que sea capaz de sacarla de la piedra en la que está clavada. En esa Inglaterra vive el pequeño Arturo Grillo, un niño huérfano que se cruza en el camino del genial Merlín y quien está convencido de que el pequeño es el candidato perfecto para hacerse con la espada y, por tanto, con el trono del país. A partir de este momento, el alocado hechicero se convierte en el responsable de la educación de Arturo, a quien, a través de enseñanzas de lo más peculiares, intentará convertir en el potencial mejor rey de Inglaterra.
Bueno, pero si no me equivoco, hay más mesas en el cine que la del rey Arturo, Sofía. No vamos a hablar solo de esa.
Ay, sí, Fede, escucha.
Es la misma boda, la misma celebración. Da igual en qué mesa esté.
¿Estás bien? ¿Estás tramando algo?
Aquí es donde voy a sentarme. Así que si estás de la mesa 15 en adelante, ya sabes dónde encontrarme. Hoy no será un desastre. Hola.
Desde el 2017, la voz principal es una de, bueno, la de una dama de honor que está muy cabreada porque acaba de ser relevada de sus funciones. Pero también oímos a una esposa aburrida, un chavalín que está deseando...
Vale, eso, entendido.
Un tío bastante peculiar que viene de la cárcel y que es odiado por su esposa. Y una abuela pizpireta que esconde droga en su habitación.
Debe ser muy divertida esta película, yo no la he visto.
Bueno, son los que se sientan a la mesa 19,
que es,
¿no?
Como se llama la película,
eso,
mesa 19.
Sí, mesa 19. Entonces, Eloise, que es Anna Kendrick.
Que me encanta.
Sí, es muy buena. La que iba a ser la dama de honor en cuestión ha decidido asistir a esta boda de todos modos y ha acabado en esta mesa de gente rara. Pero bueno, dicen que van a hacer algo al respecto, así que, en fin, es una comedia dirigida por Geoffrey Blitz y protagonizada, como hemos dicho, por Anna Kendrick. Y si hablamos de mesas, este clásico es una verdadera delicia.
Porque a mí precisamente, ¿por qué no a los demás?
Los demás me tienen sin cuidado. Según quien lo juzgue, lo tomará de una manera.
De 1958, en Mesas Separadas, la señorita Pat Cooper, o sea, Wendy Hiller, es la gerente de un viejo hotel de estilo barroco. Está comprometida secretamente con John Malcolm, interpretado por Burt Lancaster, buenísimo. Y total, que el hotel recibe habitualmente una considerable variedad de huéspedes. En este momento, por ejemplo, la señora Maud Railton Bell, Gladys Cooper, que no quiere que su hija mayor, Sybil, Deborah Kerr, se ponga a trabajar, teme por su salud porque Sybil tiene un sistema nervioso más bien endeble. Y Sybil, que suele adecuarse a las querencias de su madre, tiene una especial admiración por el mayor David August Pollock, David Niven, que acaba de hurtar un artículo localizado en el West Hampshire Weekly News, y en el que desacredita completamente, pues él, pues en, vamos, en ese artículo se declara responsable de acosar a varias jóvenes en el cine, así que tela. También pone en evidencia algunas mentiras sobre su pasado, aunque trata de esconderlo del resto de huéspedes del hotel, y será tarde para la señora Railton Bell y su amiga la señorita Matheson, que exigirán la expulsión del señor Pollock del hotel finalmente.
Bueno, más.
Y para terminar con Las mesas, una comedia francesa absolutamente deliciosa.
Es genial, mi madre. De hecho, creo que no tiene ningún defecto. Siempre está oscilando entre una gran calidez.
¿Queréis tomar? Esta también apunta muy divertida.
Esta sí, esta la verdad es que sí. Guillem y los chicos a la mesa. Es una película biográfica con toques de comedia sobre el cineasta y artista Guillem Gallien, centrada en su relación con su madre y la conexión que tenían ellos dos. Desde el primer recuerdo que mantiene de su madre a la tierna edad de 4 años, nada más y nada menos, cuando les llama a sus hermanos y a él a la mesa con la frase «muchachos» y «William» a la mesa, hasta la última frase que cruzaron por el teléfono con una emotiva despedida que no olvidará jamás. Y decía, yo te beso, mi amor. Es un recorrido por la memoria, las emociones y la familia en una historia real que acompañó día tras día a este joven que pasó a ser adulto al lado de su madre, siempre con una sonrisa en el rostro. Muy lindo, la verdad.
En fin, ¿le ponemos un broche de oro a esto?
Pues sí, es que tiene que ser así.
El horror. ¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz? Acabe con su mandato. Acabe con
el coronel. No podíamos olvidarnos de la guerra de Vietnam, tras la cual señala IZ que hubo discursos sobre cómo debía ser la forma de la mesa cuando dijo aquello. Nos preguntamos por el contenido, pero bueno. Vamos con Apocalypse Now, dirigida y co-guionizada por Francis Ford Coppola. Durante la guerra de Vietnam, al joven capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, se le ha encomendado entrar a Camboya con la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto absolutamente loco. El capitán deberá ir a navegar por el río hasta el corazón de la selva, donde parece que Kurtz reina como un Buda despótico sobre los miembros de una tribu que le adoran como si fuera un dios.
Y bueno, esos helicópteros con esa música.
Y ese olor a napalm por la mañana. Es muy brutal.
En fin, ya lo dijo IZ en esa misma entrevista.
Ah, sí. En fin, tantas opiniones como personas, ¿no?
Sofía Torres, próxima semana, más tiempo de Juernes.
Hasta la próxima, Fede.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Los jueves, de la mano de Marisol Casem, hablamos en clave de psicología sobre todo aquello que puede ayudarnos a llevar mejor nuestro día a día. En El Balance, con Marisol Casem, en clave de psicología.
Marisol Casem, buenas noches.
Buenas noches,
Pedro. Y bienvenida de nuevo a nuestro clave de psicología.
Muchas gracias.
Es verdad que esta temporada lo vamos a hacer un poquito más cortito,
pero
vamos a seguir estando aquí dando consejos a nuestros oyentes para mejorar también su salud mental.
Exacto.
No solamente la física. Eso ya lo hacemos los miércoles con Alejandro.
Es verdad, es que hay que cuidar todo.
Hay que cuidarlo todo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, yo creo que hoy tenemos que plantearnos qué pasa en el mes de septiembre, que nos ponemos muchísimos objetivos y luego en el mes de octubre, noviembre no cumplimos nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no?
Vale. Pues hablemos de eso.
Entonces, ¿Tú por qué crees que pasa esto? Que en el mes de septiembre nos ponemos tantísimos objetivos.
A ver, yo creo que porque el verano es verdad que nos descuidamos, ¿no? De uh-huh. todo, en muchos sentidos. Y entonces de septiembre decimos, uy, tenemos que encauzar esto otra vez. Hay que adelgazar, hay que volver a hacer deporte, hay que, cambiar de trabajo, hay que, yo qué sé, nos ponemos un montón de cosas y decir, pues no, porque es como que el verano nos anima o nos... nos dice, hay que cambiar de vida, vamos a cambiar de vida en septiembre.
Claro.
Y luego no es tan fácil eso, claro.
Tenemos más tiempo en verano, podemos reflexionar, hacemos ahí un balance y luego, claro, esto lo saben hasta los de las editoriales, que uh-huh. nos ponen las colecciones el inicio en septiembre, claro. o en enero, ¿no? Uh-huh. Porque es el mes en el que decimos, bueno, venga, vamos a hacer buenos propósitos y tal. Lo que pasa que, igual de cierto que es eso, uh-huh. También es cierto lo que decíamos antes, en noviembre todos esos propósitos que nos habíamos puesto no los hemos cumplido, o no todos, gracias a Dios, pero muchos de ellos no los hemos cumplido. Entonces vamos a intentar hoy dar unas pautas para que la gente que se haya planteado durante estas vacaciones que va a hacer algo, sea más capaz de cumplirlo.
Vale, ¿vale? Pues venga, démosles esas pautas.
Entonces, el primer consejo que yo doy es que no nos dejemos llevar por la euforia. Aquí aplica la ley de menos es más uh-huh. y que no llenemos nuestra lista. Está fenomenal que hagamos una tormenta de ideas, de cosas que queremos hacer, pero no tenemos que empezar por todas a la vez. Uh-huh. Podemos empezar de una en una y luego más adelante ir incorporando. Entonces, un consejo muy práctico que yo suelo dar es cógete tu agenda del mes de mayo, o del mes de febrero o de noviembre, es decir, de un mes en el que ya estabas a pleno rendimiento. Sí. Uh-huh. Cógela, tu agenda del año pasado, y con ese horario de reuniones, de citas, uh-huh. de cosas, pon las actividades o las cosas o los retos que quieras hacer.
Vale.
¿Vale? Porque septiembre estamos arrancando y podemos hacer muchas cosas, pero cuando uh-huh. lleguemos a noviembre ya nos hemos puesto a pleno rendimiento y tenemos que ser realistas con lo que vamos a tener durante uh-huh. muchos meses del año.
Pues vale, eso es una primer consejo. Segundo consejo.
Segundo consejo. Una vez que hayamos seleccionado de todas esas cosas, de esa lista que teníamos de 10 cosas que íbamos a hacer, uh-huh. que nos íbamos a poner en forma, que íbamos a aprender cocina, aprender costura, aprender inglés todo, no sí. sé qué. Uh-huh. De todas esas, la que hayamos seleccionado, vamos a ver para qué queremos hacer eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Porque va a suponer un esfuerzo. Nosotros vamos a hacer una cosa que pues a veces pues nos va a requerir que tengamos que madrugar o llegar más tarde a casa o que tengamos que hacer un esfuerzo cuando no nos apetece. Pero si nosotros tenemos ese objetivo final por ejemplo, quiero aprender a cocinar para poder hacer comidas en mi casa con un menú completo que esté hecho por mí.
Sí.
O quiero aprender a coser porque me quiero hacer mi propia ropa o uh-huh. mis mascarillas. O
coserme un botón en el pantalón.
Claro. Uh-huh. O, por ejemplo, porque me quiero ir de vacaciones a Estados Unidos, quiero aprender inglés. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Entonces, vamos a ver cuál es el beneficio de lo que vamos a hacer. Y cuanto más intrínseco y más emocional sea eso, quiiero hacer deporte porque hay que cuidarse. No, porque yo me quiero cuidar, porque yo quiero conseguir uh-huh. esto, ¿no? O porque quiero correr esta carrera o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el segundo consejo que doy.
¿El tercero?
Vamos a dividir ese objetivo final, vamos a dividirlo en pequeños objetivos.
Ah, vale.
Porque si ese objetivo final lo vamos a conseguir en junio, por ejemplo, uh-huh. que nos vamos a ir de vacaciones a Estados Unidos, uh-huh. tenemos que tener distintos objetivos intermedios donde nosotros vayamos viendo si nuestra evolución es favorable o no uh-huh. y donde tengamos esa sensación. ¿Tú sabes esa sensación de cuando tienes una lista de cosas que hacer y vas tachando, esa satisfacción uh-huh. de que bien, esto lo tengo concluido, ya lo he logrado, ¿no? Uh-huh. Esta meta ya la he conseguido. Pues eso solamente lo vamos a conseguir si nos hemos puesto submetas, ¿vale? Porque si no, de aquí a que tengamos ese refuerzo positivo, ese uh-huh. feedback positivo, va a pasar mucho tiempo.
Eso me pasa a mí con la lista de la compra. Cuando tacho lo último, digo, uy, qué bien, ya por qué fin bien. He terminado.
Pero cuando tú ves que esa lista va disminuyendo, que vas, uh-huh. cada vez hay más cosas tachadas, pues claro, te da esa satisfacción. Y si es algo que encima te has puesto como reto, pues yo creo que mucho más. Uh-huh. Entonces, vamos a dividirlo. Si yo quiero perder 15 kilos, porque me sobran 15 kilos, pues vamos a dividirlo en distintos meses en los que vamos a perder distinta cantidad de peso. No uh-huh. el objetivo final, los 15 kilos, y mientras tanto el esfuerzo de me estoy muriendo de hambre, ¿no? O sí. estoy renunciando al chocolate.
Tiene mucho más sentido ir poco a poco, efectivamente. Pues voy a primero los primeros 5, luego los siguientes 5, luego, ¿no?
Eso es.
Hacerlo de manera que sea un poco más fácil.
Claro.
¿No?
Claro, esos objetivos, tanto el último como el, los intermedios, tienen que ser objetivos que sean alcanzables, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas dicen, no, es que yo quiero perder 10 kilos en un mes.
Es que eso es imposible.
Pues es que es imposible.
Pero 3 o 2.
Claro. Entonces, tenemos que intentar, o quiero sacarme el proficiency en inglés y no sé decir ni hola, ¿no? Entonces, claro, me lo sacaré a lo mejor, pero dentro de mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Entonces, tenemos que ponernos objetivos que sean alcanzables. Porque si no, el problema muchas veces que ocurre es que la gente se pone objetivos que no puede llegar a alcanzar, que no son realistas, no llega a cumplirlos y eso mina la autoestima. Eso genera una sensación de falta de fuerza de voluntad, de yo no valgo, de yo no sirvo, que al final hace que cosas que sí que podrías conseguir tú mismo te las boicotees por tus propios sentimientos. Entonces, vamos a poner unos objetivos alcanzables. Y para eso, una cosa que a mí me parece fundamental es pedir consejo a los expertos y a los sabios.
Vale.
Entonces,
¿quiénes son los expertos y los sabios?
Por ejemplo, los médicos.
Vale.
Si es una cuestión de peso. Los entrenadores. Quiero correr la maratón de Berlín. Ya, pero ¿cuánto deporte haces? Nada.
Nada.
Entonces, bueno, pues igual mi entrenador me tendrá que decir que...
Habrá que empezar a hacer algo.
Igual para la de este año, ¿no?
Claro.
O sí, no lo sé. Depende de lo que hubieras hecho antes. Entonces, vamos a intentar buscar a los especialistas en cada cosa. Y dejarnos ayudar, que para eso estamos.
Vale. ¿Apoyos?
Apoyos también, los amigos, por ejemplo, la familia, etcétera. Apoyos es, pues por ejemplo, que si yo sé que me cuesta trabajo ir a entrenar, ir al gimnasio, voy a ver si me apunto con una amiga o con un amigo al gimnasio. Y así, el día que yo diga, jo, no me apetece, qué pereza, está lloviendo, mi amigo dirá, venga, vamos. Y al contrario, ¿no? Entonces estaremos tirando uno del otro. Con la alimentación, por ejemplo, que es otra de las cosas que cuesta mucho trabajo cumplir,
cierto.
Pues pasa lo mismo. Si yo en la familia o dentro de las personas con las que convivo resulta que todo el mundo está comiendo bollos, helado y no sé qué, pues no me van a servir de apoyo. Entonces tendré que pedir ayuda y tendré que pedir apoyo a la gente que está a mi alrededor.
Marisol, como ocurre siempre con estas cosas, hay momentos en los que no podemos.
Así es. Hay momentos en los que no podemos, pero tenemos que perseverar, ¿vale? Porque un hábito tarda aproximadamente 3 semanas en empezar a consolidarse, en empezar a generarse más bien, y 2 meses en consolidarse, ¿vale? De tal manera que si a la segunda semana ya hemos flaqueado y no hemos cumplido, ya es muy poco probable que se lo cumplamos. Entonces, por lo menos durante los 2 primeros meses, vamos a intentar ser rigurosos y cumplirlo a rajatabla. Ya veremos cómo a partir del segundo mes nos va a costar mucho menos. No es que a partir del segundo mes pueda ser esto jauja. No, es que a partir del segundo mes, ese esfuerzo que nosotros hemos hecho nos va a costar menos. Entonces, yo creo que es más fácil para nosotros decir, es un esfuerzo que voy a tener que hacer durante 2 meses, ¿no? Ya no es un esfuerzo que voy a tener que tener toda la vida y todas estas cosas, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para que no se nos olvide?
Pues mira, por ejemplo, que nos pongamos ese objetivo, esa diana, esa meta, con los pasos que vamos a cumplir, con el cómo, que lo tengamos, pues yo te diría, con los imanes la nevera de... O sea, puesto con un imán en la nevera de nuestra cocina, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de alimentación. O en la puerta de nuestra casa cuando se trata de ejercicio para salir a entrenar. O que nos lo pongamos en un lugar visible. Ese planning es preferible perder 5 minutos en hacer ese plan y luego ponérnoslo en un sitio visible donde lo estemos viendo constantemente.
Pues ahora te voy a pedir una cosa que no está en el guión.
A ver.
Y los que no se hacen retos, ni planes, ni objetivos, los que llega septiembre y sigue siendo igual todo.
Yo creo que esos viven felices.
Sí, ¿no? Vale, gracias.
Mucho más
relajado. Yo soy de los que no me pongo ningún objetivo. Digo,
mucho
bueno,
más
yo
relajados.
Sigo con lo mío y ya está, no tengo más, ¿no?
Bueno, pero ya es un objetivo seguir con lo tuyo.
Sí, bueno,
porque
claro,
podrías
por supuesto
dejarlo, ¿no?
Sí, también.
Entonces, eso ya es un reto. ¿Estás
pues,
satisfecho con lo tuyo? Pues adelante.
Concluye.
Nada, que intentemos prestar atención si quieres, reevaluamos con nuestros oyentes en, uh-huh, en noviembre, a ver qué ha pasado con sus objetivos.
Vale.
Y que nos vayan contando.
Y en fin, y que se tomen un tiempecito para planificar las cosas y, ¿no? Y que todo, para que luego todo vaya bien y no haya, y no haya problemas.
Y si necesitan ayuda, ya saben.
Marisol Kassen, pues la semana que viene, más en clave de psicología, aquí en El Balance, el próximo jueves.
Muy bien.
Aquí te espero.
Aquí estaré.
Capital Radio Madrid, 105.7. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía. En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Chimo Ortega, buenas noches.
Hola, Federico Quevedo, buenas noches.
Bueno, eso te iba a decir contigo. Yo. Qué alegría me da saludarte en El Balance, que me tienes más abandonado que yo que sé.
¿Eh? Que va, que mi vida es muy ocupada.
Ya, no me quieres nada. Oye, ¿qué lío me vais a montar mañana?
Bueno, pues como Capital Radio siempre ha sido una radio que le ha movido mucho el mundo de la movilidad, no solo ahora que está de moda, sino desde que se creó, desde el principio. Uh-huh. Tenemos coches eléctricos y hemos apostado por movilidad segura y sostenible como modo de progreso. Pues como cada año, la Asociación del Vehículo Eléctrico, ADIVE, que se encuentra toda la cadena de valor, uh-huh, pues tiene el acto, digamos, central de esta Semana Europea de la Movilidad en Madrid, durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y mañana vamos a montarte una muy gorda, porque Valencia este año también ha decidido montar un macroevento y vamos a estar en las dos grandes citas de la movilidad del fin de semana a la vez. Uh-huh. Vamos a estar en Madrid, en la Plaza de Colón, en el BEN, en ese Salón del Vehículo Eléctrico de Madrid, a donde invito a todos tus oyentes que si quieren vernos y además si quieren probar un coche eléctrico. Este año ya hay muchas marcas con sus coches eléctricos, uh-huh, y si quieren saber todo lo que hay que saber sobre cargadores, sobre todo lo que el mundo del eléctrico, incluido preguntarles a las eléctricas que estarán allí por la factura, pues es el sitio ideal para ir. Nosotros vamos a hacer un especial que arrancará a las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, también tendrá una edición de tarde de 7 a 8, pero vamos a estar simultáneamente en Madrid y en Valencia sin parar, ya te lo digo.
Va a estar contigo nuestro compañero Alberto Pérez y Conecta Ingeniería también, ¿no?
¿Mm? Exacto, Alberto, yo voy a estar en Madrid, Alberto, ¿sí?, va a ser el encargado de presentar la parte de Valencia. me encanta que sea Alberto. La última vez, hace poco, justo antes del verano, presentamos un especial precioso con todos los chavales ingenieros que desarrollan coches para la Fórmula Student, y esta vez nos toca estar separados pero compartiendo horario. Él estará en Valencia y yo estaré en Madrid.
Hemos querido hablar,
o sea,
con Alberto.
Que nos vamos a pasar muy bien, Federico. Es de esos días que haciendo radio te lo pasas bien.
Ya me lo imagino. Queríamos haber hablado con Alberto, pero no hemos conseguido localizarle. En fin, Chimo, pues mañana os escucharemos a los dos, a ti y a Alberto, a lo largo desde las 12 de la mañana, a lo largo casi de todo el día. Y...
Exacto, sí, porque desde muy temprano estaremos entrando y haciendo conexiones, o sea que prácticamente, como tú dices, todo el día.
Pues enhorabuena y mucho ánimo y que salga todo muy bien.
Muchas gracias, compañero. Y pásate por Colón, hombre, pásate a vernos.
A ver si puedo, que tú sabes que yo tengo que mañana que hacer un programa por la noche, que los viernes también hacemos el balance.
Saca un ratito.
Intentaremos sacar un ratito y si puedo me acerco por ahí por Colón para saludarte, ¿vale?
Venga, amigo, pues un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo.
¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada a lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España, y todo su equipo viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de 9 horas consecutivas que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo. Andalucía.
Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala 9 horas seguidas de emisión en las que Miradas Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, especial maratón radiofónico de Andalucía. Desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Soho Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues antes de dar paso a la tertulia, dejarme que salude a una buena amiga que está en una presentación de un libro, que además ha sido compañera aquí en Capital Radio, que nos dejó hace un poco de tiempo, en fin, no sé por qué, pero vuelve. Laura Blanco, hola.
Hola, Federico.
¿Cómo estás?
Las labores institucionales me llevaron por otros derroteros.
Ya lo sé.
Simplemente fue eso. Qué ganas tenía de estar con vosotros en la radio, en Capital Radio, ¿eh?
Ya me lo imagino, porque es que esta casa es una maravilla y además a ti se te ha echado mucho de menos, que lo sepas.
Bueno, muchas gracias. Oye, que he estado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde ha habido una presentación de un libro que me ha parecido interesante, no solo el libro, Federico, sino que vuelva a haber presentaciones presenciales, que podamos juntarnos otra vez.
Efectivamente. Ahora que además está en la Feria del Libro en marcha y se va a poder ir a firmas de libros, el poder otra vez volver a asistir a presentaciones de libros presencialmente, la verdad es que es un gustazo, sí. Yo, fíjate, yo no pude hacer la del mío y lo echo de menos, ese tipo de cosas. ¿Y qué libro era?
Bueno, pues ya se trata de que te pongas manos a la obra.
Tendré que escribir otro, ya lo sé.
Le están deseando. Pues mira, estaba con el eurodiputado socialista Jonás Fernández, que ha presentado el libro Volver a las Raíces. Y bueno, ahora que estamos precisamente saliendo de la crisis del COVID y hay una respuesta europea, no solo a la hora de comprar las vacunas para distribuir por los países o a la hora de poner en marcha el Next Generation, ¿no? El plan de recuperación. Yo creo que Jonás Fernández hace una reflexión acerca del estado de salud de la socialdemocracia en Europa y una reflexión también sobre el euroescepticismo, que quizás se ha quedado un poquito de lado precisamente por la respuesta que se ha dado a la pandemia, a la crisis que ha provocado la pandemia, pero que no podemos olvidar estaba ahí y sobre todo rebotó de una manera excepcional a raíz del Brexit. Él plantea una sociedad europea donde la socialdemocracia está un poco desnortada y me parece muy interesante porque al final Europa como hoy la conocemos nace a raíz del concepto de la socialdemocracia después de las dos guerras mundiales y también apunta a cómo ese euroescepticismo viene quizás de esa concepción que tenemos de una Europa, bueno, pues tecnócrata, burócrata, lenta. Fíjate, muy interesante en el libro, él plantea algo. Bueno, ¿por qué Europa va tan lenta a la hora de tomar decisiones? Porque cualquier gobierno europeo es de coalición. Fíjate, aquí que hablamos tanto del gobierno de coalición que nunca habíamos tenido un gobierno de coalición.
Es verdad. Lo que pasa es que no tan, quizá el nuestro es un pelín más complejo, pero bueno. De hecho, algunos llevamos pidiendo gobiernos de coalición de eso que se llaman grandes coaliciones o grosso coalición, dicen los alemanes, mucho tiempo. Pero aquí.
Claro, difícil. Claro. Sí, sí, por ejemplo, efectivamente, los alemanes están muy acostumbrados a eso, pero la amalgama de partidos políticos que están presentes en el Parlamento Europeo es excepcional, ¿no? Sí. Y entonces pensamos, bueno, claro, ponernos de acuerdo todos, poner de acuerdo a todos los colores políticos a la hora de implementar según qué medidas, pues a lo mejor justifica, no sé si justifica, pero nos hace entender mejor la lentitud de Europa. Y hay otro concepto que, mira, me gusta mucho. Yo creo que también le vas a poder sacar un poquito de punta. Uh-huh. Y es la institucionalidad europea. Fíjate, cuando algo no funciona en Europa, ¿qué decimos? Bruselas, Europa, las instituciones europeas. Sí. Cuando a lo mejor lo que no ha funcionado ha sido el político de turno o el partido político de turno o los políticos de diferentes colores que nos han puesto de acuerdo. Uh-huh. Pero eso no pasa en casa. Nosotros en casa arremetemos contra el partido o contra el político de turno que no nos gusta o no es de nuestra ideología. Pero no cuestionamos el Congreso de los Diputados, no cuestionamos el Poder Judicial, porque les tenemos muchísimo respeto. ¿Por qué aquí arremetemos contra el político o el partido político y, sin embargo, en Europa no hacemos eso cuando nos referimos a Europa y arremetemos contra la institución y no creemos en la institución? Bueno, yo creo que eso trae las reflexiones que Jonás deja en el libro y que me parece que es interesante, Fede.
Bueno, a ver si me lo traigo un día. Mira, me das una idea para un cajón desastre de los míos del viernes y traerme a Jonás un día de estos. Oye, no estaba sola por ahí, ¿verdad?
Bueno, además de que presentaba el libro Álvarez, que ha estado un ratito de nada porque tenía que cogerse un vuelo, estaba arropado por una cantidad de exministros, Elena Salgado, Ana Palacio, bueno, estaba Almunia también, estaba Solves, bueno, pues toda la creme de la creme de los antiguos años socialistas estaban arropando en primera fila a Jonás. Bueno, al final ya sabes que va a defender dentro del Partido Socialista la ponencia económica en el Congreso que allí en octubre. Bueno, pues al final es vista como la referencia, ¿no? Dentro de ese partido y, bueno, con su alegato para que Europa recupere la lucha contra la desigualdad. Pero es interesante que sea presencial y que, bueno, pues muchos expolíticos le hayan arropado y al menos pongamos ideas en la mesa, más allá de la ideología de cada uno, Federico, que nos ayuden a debatir.
Eso es una...
El momento que está atravesando Europa y hacia dónde vamos, porque él, fíjate, repasa también en el libro, por ejemplo, cómo esa socialdemocracia que arraiga muy bien tras las guerras mundiales estaba quedando un poco de lado, bueno, pues con conceptos que ganan peso en los años 90, como son las privatizaciones por parte de los estados de las compañías públicas, ¿no? Ahora que el tema se ha vuelto a poner encima de la mesa con el tema de la electricidad.
Con el tema de la luz,
bueno, yo creo que el debate está servido y el análisis también.
Pues lo haremos. ya lo hacemos aquí en nuestros debates de Transforma España y lo seguiremos haciendo. Y desde luego me comprometo a, si tú me echas una mano, a traer a Jonás un día al programa. Y tú, que te pases a vernos.
Eso está hecho.
Que nos lo debes.
Gracias por dejarme compartir un ratito de
radio.
De radio con vosotros.
Cuando quieras. Gracias. Sabes que estos micrófonos son tuyos. Laura, un beso.
Venga, cuídate mucho. Saludos a tus oyentes.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues vamos con los temas de la tertulia, los deberes que ya nos pone Sofía Torres. Sofía, buenas noches.
Muy buenas noches, queridos contertulios y contertulias. Yo no sé vosotros, pero a mí hoy se me ha quedado un careto de emoji atolondrado que ni os cuento. A ver, estos meses leyendo encuestas en las que el PP tenía el poder de alcance de la mano, eso sí, o sea, no de su mano, sino de la de Vox. Y hoy resulta que viene José Félix Tezanos con el CIS y le echa un jarro de agua fría a Casado, que se ha debido de quedar como un témpano, porque resulta que no solo no baja el PSOE de Pedro Sánchez, sino que sube y se separa 9 puntos del PP, o sea, 2 puntos más que en las pasadas elecciones. Eso significa que ni la luz, ni Cataluña, ni la crisis, ni nada de lo que ha pasado estos meses podría desgastar al gobierno de Pedro Sánchez y que el que sale peor parado es Pablo Casado. Pues no sé vosotros, esto me resulta un poco extraño. Puede que sea un nuevo favor al líder del PSOE, eso piensan algunos, y a lo mejor es que también lo de Tezanos roza un poco la parcialidad, porque en las redes se está cayendo, como se dice vulgarmente, un poco la del pulpo, ¿no?, a este tema, o realmente no tenemos ni idea y no entendemos nada de sociología. ¿Y si el PP está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? En fin, que yo quería dedicarle unos versos al director del CIS porque me da hasta un poco de pena.
Sin reconocimiento a tu labor, triste, incomprendido, lameculos, quiero romper mi lanza en tu favor.
Pues sí, quiero que me contéis esto del CIS porque no deja de ser chocante que vaya a contracorriente del resto de encuestas y sondeos de opinión. Y este barómetro del CIS llega el día después, o sea, el día siguiente, a la mesa de diálogo con Cataluña o mesa de negociación, esa de la que no estaban todos los que son, pero eran todos los que estaban, o al revés, que ya no nos aclaramos, porque, bueno, se suponía que iban a ir todos juntos. Pero precisamente los de juntos son los que se han quedado fuera. Y se han unido Sánchez y Aragonés para torpedear a Puigdemont. Y en fin, sobre el contenido de la mesa no os pregunto nada porque la verdad no tenemos ni idea de lo que hablaron dentro. Lo que sí sabemos es que a la salida no estaban de acuerdo en prácticamente nada, porque mientras la parte del Ejecutivo del PSOE, porque la otra es la de Podemos, dice que se acabó el proceso, la de Esquerra, que era la única que estaba en el encuentro, dice que...
De naranja de la China.
Eso que no me atrevía yo a decirlo con tanta claridad. Bueno, pues ahí tenemos a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño, vicepresidentas, primera y segunda del gobierno, tirándose mutuamente un poco de los pelos por un quítame allá un salario mínimo interprofesional. A ver, que estamos hablando de 15 eurillos. Pero...
Salen unos pequeños hilitos...
Eurillos, señor Rajoy, no hilillos, en fin, que parece que la que se va a llevar el gato al agua va a ser Yolanda Díaz.
Estaba el señor Don Gato, sentado.
Bueno, perdonadme, la verdad es que sí pienso que 15 eurillos para las personas que no tienen un salario base protegido por un convenio colectivo, pues les viene bien. Evidentemente, nosotros no estamos en esa situación, habría que pensar un poco en la piel de otras personas. Y es que, bueno, es jueves y ya se me acumulan las tensiones de la semana, como a Sánchez, que se le acumulan las subidas del precio de la luz un día tras otro, pero bueno, no quiero irme sin pediros una opinión sobre esto. ¿Quién creéis que es? ¿Britney Spears, Madonna, Chenoa, Rocillito? No lo sabéis, ¿a qué no? Os doy una pista. Podría ser la próxima presidenta del PP de Madrid, porque ella ya se ve ahí y sigue manteniendo esa guerra encubierta con Génova. De hecho, sigue sin confirmar si estará en la convención del próximo fin de semana. ¿Irá, no irá? Decídmelo vosotros, tertulianos.
Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver si la semana que viene ya te vienes al estudio.
La semana que viene sí nos vemos las caras, lo prometo.
Yo te la estoy viendo ahora. Irene Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches y bienvenida, Adriana, que ya tenemos ganas de conocerte.
Y Sebastián Marín, buenas noches.
Buenas noches, buenas juernes,
¿no? Buenos juernes.
Buenos juernes, eso es.
Bueno, la verdad es que el jueves es un día, o el juernes es un día que aquí ya empezamos a ponernos en modo fin de semana y nos lo pasamos hasta un poquito bien. Esto que oíais era Isabel Díaz Ayuso llegando al CEU San Pablo, donde iba a dar una conferencia, una charla, alguna cosa, y ha tenido ese recibimiento, pues como eso, sí, como si fuera una estrella de cine. Y entonces iba también con ella, creo, María San Gil, y ha dicho algo así como, ¡buf, ni que fuera Britney Spears! Y por eso hemos dicho lo de Britney Spears. Pero sí, la verdad es que el recibimiento ha sido de los vítores, ha sido bastante apoteósico. También es verdad que, digamos, eso de que estaba en casa, no era terreno enemigo, era terreno amigo. ¿Por dónde queréis empezar? ¿El sondeo del CIS?
Por ejemplo, ¿no? Creo que es lo más cómico.
Es lo más cómico, lo que más nos pone. Adriana, Sebas, Irene, ¿quién empieza? Venga, ¿quién se lanza? Sebas.
Irene.
¿Yo?
Venga.
Sí. Bueno, la verdad que me parece un tema que cuando lo he leído en prensa, la verdad que no he salido de mi asombro, porque me parece que a PSOE le posiciona como con 9 puntos más.
Por encima, sí.
Por encima. Uh-huh. Y dos... Creo que al PP.
Menos,
perdona. Sí. Y también subirían, no sé si los comunes.
Subirían los comunes, sube Ciudadanos, ha subido un poco con respecto
también
a la anterior, aunque sigue estando por debajo de lo que sacó en las elecciones.
Ajá.
Pero sube un poco, Vox más o menos se mantiene igual y
eso
Podemos
es.
Sube unos décimas también.
Eso es. Uh-huh.
¿Sube Podemos?
Sí,
pero muy poquito, ¿sí? Unas décimas, pero sube un poco, sí. No
y lo que más me ha gustado es que Yolanda Díaz es la ministra mejor valorada de
sí,
la política.
Sí, pero eso viene siendo habitual, eso tiene una explicación.
Y el segundo, Pedro
sí,
Sánchez.
¿Cuál es la explicación?
Simpatía.
¿La simpatía? ¿La gente tiene simpatía?
Sí.
Carismática es.
Yo pensaba que era carismática y don de gentes.
Fíjate. Sí, es carismática, es muy carismática, sí, sí.
Bueno, sí, hay que decir
otra cosa es que estés o no de acuerdo con ella.
No, a ver, a mí me parece que...
Pero es carismática.
Las ministras de Podemos, uh-huh, incluyendo a los ministros también, yo creo que definitivamente es la mejor.
De hecho, tú la comparas con Ione Belarra y es que ni punto de comparación, ¿no? O sea, tampoco es que la pobre Belarra sea mala, pero es que Yolanda Díaz, tengo que reconocer que tiene mucho carisma, Adriana.
Con Irene, por ejemplo.
Sí.
También es Irene, da bastante
claro,
guerra.
Sí, fíjate, Irene Montero. Irene Montero tiene un perfil, tiene una valoración bajísima.
Bueno, ya, pero...
Normal,
¿no? Yo creo que... A ver...
Bueno, tiene una valoración tan baja que ahora ya ni se la ve.
Es que no sé dónde está todo esto. ¿Sigue de vacaciones Irene Montero o...?
Pues yo me imagino que sí, pero yo creo que desde que empezó la legislatura está de vacaciones.
Sí, bueno, sacó alguna cosilla.
La he visto en cuatro...
Bueno, sacó la ley de la... tema de género.
La ley transexual.
Transexual y que uno puede elegir cuando está desayunando por las mañanas
si ser hombre o mujer, cambiar de
nombre. Según cómo te venga el día.
Claro, exactamente eso.
Hoy me ha bajado la regla y entonces soy mujer.
Ya, bueno, sí.
Digo yo, no sé. Pues, claro,
yo me
ahora ya podemos, ¿no?
Que sí, ahora ya se puede.
Iría al médico. Si te ha bajado la regla, iría al médico.
Bueno, Irene, termina con la encuesta, venga. Que de verdad estamos aquí en modo...
Bueno, estamos... Porque yo he dicho, voy a empezar por lo más cómico, entonces es esto, es... A ver, yo la verdad que de estas encuestas no me creo absolutamente nada. Yo, mi opinión, creo que el gobierno, como que está haciendo a mi modo de ver, una gestión nefasta y, bueno, y de los temas que también después vamos a desarrollar, creo que esto le va a hacer bastante, ya le está haciendo bastante daño, y además de tener un gobierno totalmente autoritario y bueno, y que realmente tampoco nos está aportando nada y no está habiendo diálogo, nada, ¿no? Entonces, la verdad que no me creo absolutamente nada. 2 años, hay mucho margen, todo puede cambiar. Las personas, los ciudadanos, lamentablemente o no, no se acuerdan de cuando ha habido unos puntos que ha sido una situación nefasta, pero sí que es verdad que tenemos poca memoria. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en 2 años. Todo puede cambiar, todo puede variar. Yo no apostaría en absoluto porque el PSOE suba ahora 9 puntos según los encuestados. A mí también tengo que reconocer que a mí nunca me han llamado para una encuesta de este tipo. Porque no sé a quién encuestan.
Tú seguramente dirías que... Sí. ¿A ti se te han llamado,
sí,
Adriana?
A mí nunca.
Sí.
A mí,
sí.
Esos días a mí, no, a mí pero a mí sí que me han llamado.
Me llamaron hace 5 años.
Ah, pues a mí nunca me han llamado para esto.
Cada apuesta al CIS. ¿A ti sí, Adriana? Jope.
Yo sí, sí.
El CIS no.
Eso te da plus de nacionalidad.
Totalmente. Es española al 100%. Pero que no me digan que no.
Pero eso es porque te iban a poner la vacuna. Y entonces te han preguntado a quién votas.
No me lo hubiesen puesto, ¿eh?
Eso es.
Claro, sí, bueno, no sé, yo no
Hombre,
lo
la
sé.
La Comunidad de Madrid igual sí.
Claro, en Madrid sí, a lo mejor sí te la hubieran puesto, ¿no?
Y en Cataluña también igual lo preguntan ahora, ¿eh? También.
¿Tú te crees?
Hombre, pues ¿por qué no?
Pero si eres de Junts, si eres de Juntos...
Hombre, no, si eres de Juntos, sí. Y sí, si no, pues igual no te la ponen. No lo sabemos.
O al revés.
O al revés.
De Juntos no te ponen porque
es verdad.
Más izquierda.
Bueno,
que
claro, con todo este lío que está habiendo ahora...
Adriana, ¿tú te crees la encuesta del CIS o no?
No, decía Sofía que lo de Tezanos rozaba la parcialidad. Para mí lo del CIS es casi psicopático. O sea, después del 4M de Madrid, las encuestas dieron una clara victoria a los populares frente al PSOE en unas elecciones generales eventuales, pero que el CIS lo dispare 9 puntos frente a Casado, sí, es que no tienes ni pies ni cabeza, y además con la luz a 200 euros. Yo creo que el barómetro está roto. El ciclo es inevitable, eso sí, que mientras los del PSOE, digan que Tezanos hace un excelentísimo trabajo frente al CIS, vale, pero que hay cambio de ciclo, hay.
Uh-huh. Sebas, ¿tú crees que hay cambio de ciclo?
No, yo lo siento por mis cotertulianas, pero no estoy de acuerdo. Yo ya lo he dicho varias veces aquí en los últimos meses, y sobre todo ahora volviendo de las vacaciones, tristemente sospecho, y sobre todo después del resultado de la mesa de negociación con Aragonés y Pedro Sánchez, que ha sido un éxito para Pedro Sánchez, pero que solo tenía un objetivo, que el objetivo era conseguir el apoyo de RC a los presupuestos generales del Estado, y que lo ha conseguido. Por lo tanto, tenemos presupuesto general del Estado para el año 2022, uh-huh, lo cual quiere decir que tenemos estabilidad política, legislativa, hasta por lo menos 2023, aunque nunca se puede saber lo que va a pasar, ¿no? Pero tenemos presupuesto, lo cual quiere decir que tenemos a un gobierno socialista durante bastante tiempo. Y no sé quién ha escrito sobre esto o ha hablado de esto aquí en las tertulias. La realidad, y la cruda realidad, es que mientras siga existiendo Vox como un grano que le ha salido al PP, a su derecha, el PP, imagínate unas elecciones donde el PP saca más votos que el PSOE, que yo creo que eso sí que es posible. Lo que no podría hacer es constituir un gobierno, porque PNV y Esquerra Republicana nunca van a apoyar al PP con Vox.
No, eso por supuesto.
Claro. Entonces, puede ser que haya un cambio de ciclo, que no lo creo tampoco. Yo no creo que haya un cambio de ciclo. Eso no quiere decir que me crea el CIS. Yo creo que el CIS lo han sacado ahora justamente, es decir, estas son tácticas políticas. Y la táctica política es mandarle un mensaje muy claro a Esquerra Republicana, uh-huh, a Junts, o me gusta eso, de Juntos, de que el PSOE está muy fuerte, que Pedro Sánchez está muy fuerte, que no se olviden quién es el jefe. que tiene el apoyo, creo que la encuesta son 3.200 encuestados.
Sí.
Yo creo que tenemos unos sociólogos que participan de vez en cuando aquí en
María Martín Revuelta, Marta Marcos, sí, sí.
Claro, que te dirían que lo que habría que ver es cuáles son las preguntas que han hecho a los...
Claro, porque, por ejemplo, no han preguntado esta vez, han excluido del CIS esta vez la pregunta sobre la gestión del gobierno y sobre la valoración global del Ejecutivo.
Claro, entonces yo creo que si la pregunta es quién cree que va a ganar las elecciones, si hubiese elecciones ahora, yo creo que la gente contestaría lo que creo yo, ganaría Pedro Sánchez. Y yo creo que de ahí viene el resultado que le han dado ahora en las encuestas. Pero bueno, de todos modos son encuestas totalmente maquilladas para apoyar al presidente de gobierno.
Pero eso es muy triste, ¿no? Que el Centro de Investigaciones Sociológicas haga encuestas y las maquille para ayudar al presidente del gobierno. Es que llevamos un poco con esta historia. Y tú recordabas, no es tú, Adriana, recordabais lo que pasó con las elecciones de Madrid. El CIS le dio ganador, le dio incluso cerca de la mayoría absoluta a Ángel Gabilondo, y mira lo que pasó después.
Ya, pero por eso yo creo que no hay que tomar las encuestas del CIS, pero yo creo que las encuestas en general, porque también se pueden elegir a los encuestados, dependiendo de los barrios en los que viven, es decir, hay muchas formas.
Claro, hay un estudio previo.
Claro, por eso. Entonces, yo no soy sociólogo, pero yo entiendo un poco de sociología y se pueden elegir los encuestados para manipular los resultados.
Por supuesto, por supuesto.
Y que el CIS esté, que critiquemos a Tezanos por el hecho de que está manipulando unas encuestas para caerle bien o para apoyar a su jefe, que es el presidente del gobierno, bueno, tampoco nos debería sorprender mucho, ¿no? Es decir, es una entidad pública.
Bueno, no me ha sorprendido. A mí tampoco me sorprende, la verdad. Pero si es realmente de que esas... Creo que son más de 3.200 entrevistados. Ahora no, 3.700 quizás.
Estaban cerca de los 4.000. O sea,
3.700.
Bueno, es una cifra importante también.
Sí, no es la de las de 20.000 que las hayan hecho también. Pero bueno, pero es importante, sí.
Sí. Así que...
Lo cierto es que, bueno, la encuesta ha salido hoy, la encuesta se publica, como comentabais, al día siguiente de esa reunión, de esa mesa de diálogo, mesa de negociación. Le han puesto muchos apellidos, mesa de la vergüenza, mesa de la claudicación,
sí, eso iba a decir, más bien, la mesa de la vergüenza.
Mesa de diálogo, mesa de negociación, mesa de no sé qué. Luego según IZ puede ser redonda, cuadrada, octogonal, rectangular, la puedes poner boca abajo y las patas para arriba, en fin, había muchas maneras de presentar la mesa, pero bueno, la mesa se ha reunido, no sabemos nada, esto es un hecho, o sea, no sabemos nada de lo que pasó ayer, nada, cero.
Ni lo vamos a saber, porque...
No sabemos ni de qué se ha hablado.
Ni los presupuestos.
Ni de qué es. No, pues lo sabes tú que estabas allí, porque los demás no lo sabemos. Ni si se ha acordado alguien algo. Ni si va a haber otra reunión o no. Si va a haber otra reunión, no sabemos si tiene agenda o no tiene agenda.
Bueno, él dijo que iba para largo.
Ya, pero para muy largo.
Pero muy largo.
Claro, a lo mejor la próxima reunión.
Los presupuestos, hombre.
Yo recuerdo que desde que anunciaron la mesa de diálogo hasta que se ha reunido han pasado 19 meses. Yo no sé si van a pasar los mismos.
Bueno,
ya.
Bueno, pero yo creo que no ha salido. Pero Aragonés no ha dicho nada sobre un tema del referéndum.
¿Cómo que no?
O ha dicho algo.
Hombre, lo primero que ha dicho.
Sí, él quiere la autodeterminación, quiere el referéndum.
Que referéndum y amnistía.
Sí.
Las dos cosas.
Vale, pero referéndum sobre.
No, referéndum de autodeterminación. Ha dicho referéndum de autodeterminación y amnistía. Y Sánchez ha dicho, no vamos a hablar ni de referéndum. Por eso yo, mi editorial de hoy ha sido, a ver, aquí alguien me miente. Porque Sánchez dice, ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Y entonces luego sale Pere Aragonés, le quitan la bandera de España detrás, que esta es otra. En fin, manda huevos con perdón. Y dice...
No me debería reír, ¿eh? Pero bueno, que no, es un poco teatral.
Y entonces dice, referéndum de autodeterminación y amnistía. Y dices, bueno, a ver, uno u otro me engañan.
Aparentemente ha sido fructífera.
Sí, ¿no?
Yo lo que celebro es que el presidente de España haya podido ir al Palau de la Generalitat sin inconvenientes, ¿no? Que madre mía, no sé ni por qué hemos normalizado tanta violencia. O sea, yo me quedo con el tono cordial, pero yo creo que soy la única que cree que la negociación debería ser, no sé, pública.
Sí, claro.
O sea, ¿de qué se habla? ahí dentro que no se puede debatir en un parlamento.
Temas financieros y temas fiscales.
A mí lo que todavía me sorprende es que se diga una mesa de negociación. No tiene, por qué ser una mesa de negociación, tiene que ser una mesa abierta al diálogo.
Bueno, es que de entrada el independentismo habla de mesa de negociación y el gobierno habla de mesa de diálogo. Claro
pero entonces ya empezamos mal, cada uno va entonces para en la dirección, en direcciones totalmente opuestas. Por tanto, creo que a pocos acuerdos se va a poder llegar.
Ese como no es transparente.
Claro. Y luego, además, tenemos también otro problema importante en Cataluña, y es que lo que es la coalición de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, también entre ellos, creo que hay un conflicto importante, que ya lo hemos podido ver en el desarrollo de toda esta semana, respecto al tema de la ampliación del aeropuerto. Por tanto, ya partiendo de esa base, yo creo que si ya entre ellos no se ponen de acuerdo, el Govern, no sé si se van a poner de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero a mí lo que todavía sí que creo que hay que destacar, y es que me saca bastante de quicio de que el señor Sánchez se reúna con los que incumplen con la Constitución, con los golpistas, con una serie de indultados que todavía deberían de estar en prisión por no cumplir con las leyes, y sobre todo por un golpe de Estado en las instituciones catalanas. Por tanto, eso es lo que sí que hay que tildar al presidente que tenemos, a nuestro Ejecutivo, y lo que, partiendo de esa base, es lo que más me preocupa. Uh-huh. Por tanto, yo creo que aquí lo único que se está viendo a Pedro Sánchez es que se está rindiendo ante ellos. Creo que está actuando con hipocresía, que va muy de manso y que además va con otra dirección, porque yo creo que el Govern, en ese sentido, sí que creo que está siendo transparente, de que ellos están manifestando lo que quieren, uh-huh, la autodeterminación, y van dando cancha. Porque ellos mismos ya saben, y todos sabemos a día de hoy, que no se puede, que no es viable, que no se puede llevar a una ruptura de España. Uh-huh. Por tanto, yo no sé a qué va este señor allí a reunirse o a negociar.
Hombre, si sacara adelante lo del aeropuerto del Prat ya sería bastante. Lo que pasa es que hoy por hoy eso parece que está
totalmente parado. Tenemos hasta 20 y pico de septiembre todavía para que se pueda tirar adelante.
Os hago una pregunta. ¿Realmente hace falta esa ampliación del aeropuerto del Prat? A ver, si hablas con la gente que son expertos en temas de transporte aéreo, ¿vale? Un país de las dimensiones de España, sobre todo con las distancias entre Madrid y Barcelona, donde Madrid claramente es el aeropuerto de referencia en España, el Prat, ¿vale? Por mucho que los catalanes, y perdona Irene, les gustaría tener un aeropuerto de referencia, yo no sé si existe la demanda. Es decir, yo creo que no. Es decir, no es que no sé, no existe la demanda. Es decir, el Prat y los catalanes quieren, la Generalitat le gustaría que viniesen vuelos internacionales con slots.
Claro, pero tenemos que apuntar que las consecuencias beneficiosas que tendría para Cataluña, como podría ser la creación de empleo y la economía, porque antes Cataluña, y lo hemos dicho hasta hace una década o más o menos, era el motor de España, y actualmente ya no lo es.
Ya, pero yo creo que construyendo otro...
Podría ser el Prat, primer aeropuerto incluso de Europa.
Pero fíjate, se ha comparado mucho el tema catalán con el tema de Canadá y Quebec, ¿vale? Y en Quebec, en Montreal, cuando yo era pequeño, hasta hace 10, 15 años... No era pequeño hace 10, 15 años, ya me gustaría. Es decir, hace unos 15, 20 años había dos aeropuertos, ¿vale? El aeropuerto de Dorval y el aeropuerto de Mirabel. El aeropuerto de referencia en Canadá es el aeropuerto de Toronto. ¿Por qué? Toronto fue creciendo sobre el desastre del movimiento de independentismo de Montreal. Uh-huh. Cuando Montreal, en los años 70, 80, incluso 90... pero sí, 90 era la ciudad de cultural, capital económico, etcétera. Por eso se habían construido dos aeropuertos. Ahora se ha quedado Mirabel, que ya no es básicamente aeropuerto, salvo para temas de transporte de mercancías, etcétera y tal. Entonces, yo no sé, yo no soy partidario, nunca lo he sido, de que construyendo infraestructuras atraes atraes negocio. Primero que venga el negocio. Y si el negocio requiere que se amplíen las infraestructuras, entonces amplías las infraestructuras. Porque en España tenemos una tendencia a construir infraestructuras que después son totalmente inútiles. Y ya yéndome del ejemplo de Canadá, me voy al ejemplo. Te vas a Galicia, te vas a Santiago de Compostela, y Santiago de Compostela tiene tres terminales. Es decir, el antiguo, que era el más bonito, después otro que se acabó a finales de los años 90, principios de los años 2000, y uno que se construyó hace 5 años. Y dices, ¿de verdad? ¿Tres terminales? Para un aeropuerto que tiene a 90, 80 kilómetros el de Coruña, a 100 el de Vigo. Entonces, Barcelona, el Prat, todo, siempre se habla, el Prat, hay que ampliar el Prat, después será, hay que ampliar el puerto.
Bueno, pero Barcelona no es equitativo con Santiago de Compostela.
Tienes toda la razón, vale.
Yo no tengo, yo reconozco que desde ese punto de vista económico no tengo tanto opinión. A mí lo que pasa es que una cosa a la que se opone Podemos, en principio, yo me pongo a favor.
Sí. Entiendo el sentimiento completo.
Por llevarle la contraria, ¿no?
Aunque solamente sea por eso. No, porque, no sé, quiero decir, no, yo, de hecho, a ver, es verdad, ahora me pongo en serio. Es decir, a mí hay una cuestión de la ampliación del aeropuerto que sí que me, digamos, no voy a decir me tira para atrás, pero me resulta un poco molesta, es decir, que es efectivamente el hecho de que se tenga que utilizar para esa ampliación o se tenga que acabar con un entorno protegido, un entorno natural, etcétera. Es la parte...
La parte fea, ¿no?
Sí, la parte fea. Entonces digo, bueno, no es por ponerme favorable a Podemos, pero...
Y sobre todo con una crisis que todavía estamos viviendo, que es verdad que ya no se nota tanto la pandemia, sobre todo aquí en Madrid, que yo he sufrido ahora esta noche el tema del tráfico, que ya se nota.
Sí.
Pero los viajes aéreos no han vuelto lo que eran. Todavía no han vuelto y tardarán tiempo en que la gente vuelva a viajar, sobre todo los hombres y mujeres de negocio, debo decir personas de negocio, pero eso es bueno, fatal, que volverán a viajar, que todavía no se hace a los niveles que se hacía antes. Sí. Entonces, ya empezar a debatir el tema de Prat, a mí me parece que realmente eso es una excusa. Estoy de acuerdo con Irene que además de el tema de la mesa de diálogo, negociación o lo que queramos llamarle, lo que está aquí, hay otro tema, un trasfondo que es mucho más importante, que es la estabilidad del gobierno catalán.
Por supuesto.
Que yo no creo que vaya a durar, pero bueno.
Es la inestabilidad.
Y luego lo que yo veo, Adriana, también es un trato de favor, ¿no? Constante, permanente, siempre.
Ya, pero ese chantaje nos lo hacen los vascos a través del PNV. Ahora, en Cataluña, no, a través de Juntos.
Sí, pero eso explica solo a los extremeños.
Sí, pero entiendo que hace unas horas la ministra de Trabajo ha dicho que el proyecto se aparca.
Sí, está aparcado.
Que está aparcado. Uh-huh. A ver, a día de hoy no estoy segura de si estoy de acuerdo. Estoy un poco como Fede, dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa inyección de dinero, pero como se financia con tasas aeroportuarias, a ver, lo usas, lo pagas, yo creo que me voy a lamentar por la parálisis del proyecto. Y voy a apostar porque en el próximo año haya una reactivación mayor de la economía y que se empiece a usar realmente el aeropuerto. Tampoco tengo los datos de cuántos vuelos hay en el aeropuerto del Prat. Entonces, tampoco puedo hablar en ese sentido, pero hombre, yo creo que podría ser positivo, ¿eh?
Yo también lo creo, pero también es una manera de reactivar no solamente la economía como consecuencia, sino también el turismo, porque esto lo que puede hacer es que volvamos otra vez a que Barcelona, sobre todo, Barcelona, Gerona, Tarragona, vuelva a recibir un número importante, una cifra alta de turistas, que es lo que precisamente en el último año hemos perdido. De hecho, tú vas por Barcelona, ahora que he estado yo en estas semanas por allí, y ha bajado notablemente. O sea, se nota, sí que es verdad que está mejor que respecto al año pasado, obvio, pero que es de una manera, va aumentando de una manera muy paulatina, ¿no? Claro, el hecho de que hagan la ampliación del aeropuerto es evidente que no es una cosa de ahora, ¿no? Inminente, pero sí que es verdad que abre la veda en muchos aspectos, como hemos dicho, turismo, economía, luego sobre todo la creación de empleo, que es muy importante porque mucha gente en Barcelona se ha quedado sin empleo.
Sí, mucha, bueno, en toda España, pero
en toda España, pero
con la subida.
Mucho.
A ver.
Quedan 18 minutos para las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital Radio celebra un webinar sobre el presente y el futuro de la gestión de envases. El próximo martes 21 de septiembre a las 6 de la tarde, Juan Quintana, director de La Trilla, analizará el impacto del impuesto al plástico o la tarifa punto verde en el sector de aguas minerales, entre otros asuntos. Con la participación de Coembes, FIAB, ANEADE y FIJ Martín Abogados. Recuerda, el martes 21 de septiembre a las 6 de la tarde. Para apuntarte, tan solo tienes que escribir un email a eventos@capitalradio.es.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues seguimos con Adriana Ochoa, Irene Sánchez, Sebastián Mariz. Entonces, ¿veis alguna posibilidad de que en estos tiempo que dure esta mesa de diálogo se llegue a algún tipo de acuerdo, de solución de algo? ¿O esto va a morir? Como hacía Rajoy con los problemas, se los dejaba que se pudrieran.
Yo creo que lo van a dejar un poco en la mano del señor. No creo que se vaya a llegar a nada. Primero, por lo que he comentado, hay un quebrantamiento en esa coalición de al govern en Cataluña. Ya para empezar, hay una división a nivel de ciudadanía, una separación entre nosotros, ¿no? Entre los catalanes, que no queremos y que tampoco tenemos voz, o que a lo mejor tampoco nos manifestamos como se debería, como se debiera. Ya empezando por ahí, y lo más lamentable, o no, porque yo creo que en ese sentido, como hemos comentado, el govern está siendo muy transparente, porque su único objetivo que tiene y para lo que quiere para gobernar y para su legislatura es la autodeterminación, y van consiguiendo cositas. Ya hace poquito ya fue el tema de los indultos. Entonces ellos van probando. Y Pedro Sánchez, por tal de mantenerse en el sillón, buena cara, y bueno, vamos un poquito más de cabida. Es lo único que veo. Ahora, creo que el Ejecutivo no es tonto. Entonces él sabe, igual que los otros también saben, como hemos dicho, que no puede haber un quebrantamiento de la Constitución. Es decir, no puede haber una separación Cataluña con España, porque es inviable y porque esto llevaría también a que muchas ciudades o comunidades, regiones en Europa también quisieran separarse dentro de su país. Y eso no lo van a poder llevar a cabo, entonces, y no le van a dejar, por supuesto. Por tanto, ya veremos a ver esto por dónde sale. Pero creo que diálogo va a haber poco, porque a día de hoy no lo hay, porque creo que hay una incomunicación ahí entre el Gobierno de España con Cataluña.
Bueno, os cuento que Gobierno y sindicatos han llegado por fin a un acuerdo, y a partir con carácter retroactivo, desde el 1 de septiembre el salario mínimo sube 15 eurillos más.
Muy bien.
Todos los meses. ¿Te parece muy bien, Adriana?
Sí. Claro, hoy comentaba en Twitter que eso te llega para una relaxing cup of coffee en la Plaza Mayor.
Sí, es verdad, eso se me había olvidado.
Yo tampoco me acordaba.
Eso era con...
Con la Ana Botella.
Con Ana Botella,
exactamente, sí.
Es verdad, la relaxing cup of coffee.
En este sentido yo soy Team Nadia. O sea, es que espero que esto no sea una remembranza de 2019. Porque en el 2021 el Banco de España concluyó que esa subida impidió la creación de entre 90.000 y 170.000 empleos. Es verdad que hasta el día de hoy no tenía el consenso de empresarios autónomos, porque tenían claras reticencias porque creían que era mejor consolidar antes el empleo. Pero bueno, quedará a esperar a ver si esto aumentará el paro o de lo contrario generará una subida en la alza del producto final, que es la única manera en la que puede repercutir esto, tomando en cuenta que el empleado o la persona a la que se le sube el salario no llegue o no genere la riqueza necesaria para el empleador. Entonces, de lo contrario, no tendrá ningún tipo de incentivo para generar empleo o mantenerlo.
Irene.
A ver, a mí una de las cosas que... aquí hay unas ventajas, creo, y unos inconvenientes, ¿no? Y es que a lo mejor puede eliminar una serie de desigualdades, ¿no? Que las personas que están cobrando menos en la actualidad aumente su poder adquisitivo. Pero en consecuencia también podemos tener una inflación. Es decir, que también aumente el precio de los productos. Por tanto, independientemente de que haya un poder adquisitivo, o sea, que aumente el poder adquisitivo de una persona, si los precios también aumentan, entonces volvemos a tener ese, digamos, ese impacto, ¿no? Ese conflicto. Por tanto, bueno, sí que me parece beneficioso. Creo que es una medida que quizás se tenía que haber tomado desde hace muchísimo tiempo. Pero ya veremos esto cómo puede repercutir también en líneas generales en la economía, en el empleado y sobre todo lo que más me preocupa, el empresario, que es al fin y al cabo el que contrata a las personas, ¿no? O sea, es una rueda. Que esto, no lo sé, no lo sé si lo han contemplado, ¿no? Porque yo creo que es muy bonito el eslogan este de ¡ay! Subida del salario mínimo interprofesional. Vale, muy bien, pero que nos expliquen o que expliquen a todos, ¿no? Que cuáles serían los beneficios y que no, porque esto también es algo que si no sería hambre para hoy y no, pan para hoy.
Pan para hoy y hambre para mañana, ese es el refrán. Ese va.
Bueno, definitivamente, morirnos de hambre con 15 euros, bueno, a mí estas subidas, volvemos a lo mismo con Pedro Sánchez, que sus acciones o sus iniciativas políticas legislativas siempre bien tienen un fin, que él se mantenga en el poder. Nada
siempre.
Más. Siempre.
Bueno,
eso está claro. Por lo tanto,
ese es su único objetivo.
Aquí, yo no creo que entre en ninguna cabeza razonable, es decir, una cabeza que pueda pensar medianamente que en una crisis económica que seguimos sufriendo, insisto, la crisis de la pandemia sigue existiendo, la crisis económica sigue existiendo, estamos en un periodo nada más inflacionista, con los precios de la luz que están subiendo la inflación, esto va a subir la inflación todavía más, lo cual quiere decir que, efectivamente, como dice Irene, va a bajar el poder adquisitivo, pero es que me parece una ridiculez que un país con la tasa de desempleo que tiene España, con la tasa de ninis que tiene España, que hoy salía, que España tiene la tasa de ninis más alta de toda Europa, más que Italia, más que Grecia, que nos preocupemos por el salario mínimo interprofesional. Es decir, pero ¿no deberían los sindicatos, los empresarios, que son los que deberían negociar esto, el Ejecutivo solo está ahí realmente como árbitro para que lleguen a un acuerdo? Por eso a mí, aunque me parece que la ministra de Trabajo, dentro de las ministras de Podemos, es la mejor, en el sentido, es la más preparada, me parece que está haciendo una labor mala porque no los empresarios han salido de esa negociación. Entonces, ¿cómo vas a hacer una subida en una economía que está en recesión? En una economía que tiene una tasa de paro descomunal, una economía que tiene una tasa de ninis descomunal, es decir, gente joven que no trabaja.
Hoy venía la noticia así en el periódico.
Una tasa de productividad bajísimo, es decir...
El problema que tenemos fundamentalmente es este, que además, que hablando del tema laboral, es que se trabaja muchísimas horas, o sea, se invierten muchas horas, pero luego la productividad es muy baja. Entonces, claro, esto
claro,
no...
Claro, por eso,
no...
entonces, ¿cómo puedes...? Las subidas de sueldo para que ganemos más... Y yo creo que los sindicatos en España están metidos todavía como una especie de viaje en el tiempo...
Sí.
Donde viven todavía en los años 50 o 60 o incluso yo creo que, no sé, la 40. Época de Marx, donde creen que nada, no, se dictan las subidas salariales como hacía la Unión Soviética, que quebró, y no tienen en cuenta la productividad. Para tú ganar más dinero tienes que ser más productivo.
Claro.
Es una ley básica. Entonces, yo no sé, se dice, bueno, pues vamos a aumentar. Que, oye, yo estoy, me alegro por los que ganan poco. No es que no quiera que ganen, pero es que todos nos tenemos que sentar y decir, ¿por qué somos tan poco productivos? ¿Por qué tenemos tanto paro? Entonces, en vez de hacer subidas que solo lo único que hacen es conseguir que Pedro Sánchez, o lo que hacen es que Pedro Sánchez consigue que los sindicatos estén calladitos, estén tranquilitos, lo cual quiere decir que Podemos está tranquilito, uh-huh, y él se mantiene en el poder. Y eso es lo único que está consiguiendo.
Pero te das cuenta el gobierno tan autoritario que tenemos, que lo único que hace es, bueno, voy a quedar bien con estos, voy a quedar bien con los otros, por tal de que mi único objetivo sea quedarme en el sillón. Pero luego, al final, no se hace nada, porque es lo que tú estás diciendo. O sea, si los empresarios se quedan fuera de juego y los sindicatos
se quedan calladitos
porque, bueno, ya no, ya va bien, pues entonces tampoco, no sé, ¿cuál el objetivo es el que tú estás diciendo? Al fin y al cabo, creo que, volviendo al tema, no es tan importante quizá esa subida del salario mínimo interprofesional, sino cambiar de estrategia, uh-huh, para poder llegar a ser más productivos. Y además, no digo trabajar menos, no digo eso, pero no hace falta trabajar incluso 12 horas, porque parece, nosotros en España damos esa imagen de que cuantas más horas hagamos en la oficina parece que seamos los mejores trabajadores, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, seguramente que tendremos también que cambiar un poco esa estrategia, por un lado, uh-huh, creación de empleo, y cómo motivar de algún modo a que haya tantísima gente, tantísima parte de la población juvenil que no quiere trabajar, o que no trabaja, o porque no lo hay.
Sí, a ver, no estoy de acuerdo con Sebas cuando dice que se alegra por los que ganan menos. No sé si me estoy alegrando, porque habría que evaluar las consecuencias netas de esta subida salarial. Yo creo que aquí la palabra clave es confianza, porque el gobierno está haciendo absolutamente todo como para que los inversores no tengan confianza en el Estado, no solo con la subida del salario mínimo interprofesional, sino con el tema de la luz, con la rebaja del impuesto especial a la electricidad. Están creando un tema de diferir el pago del recibo de la luz. O sea, nos están mintiendo a todos. No es que van a abaratar el recibo de la luz. Va a diferir el pago del recibo de la luz. Sí. Lo mismo con el tope en el precio del gas. No es que las comercializadoras de gas van a dejar de percibir estos ingresos. No perderán dinero. Lo que va a pasar es que, aunque se limite el precio del gas temporalmente, la diferencia la empezaremos a pagar a partir del año que viene.
Es decir, déficit.
Sí, es decir, un déficit de tarifa. Y para mí los déficits de tarifa son una política horrorosa. Lo fueron con Aznar y lo siguen siendo con Sánchez. Sí. Y luego, lo de recortarle el beneficio extraordinario, los llamados caídos del cielo a las eléctricas, uh-huh, otra vez, falta de confianza. Porque, ¿qué estás haciendo? Cambiar de un día para otro la regulación, y generando incertidumbre jurídica de cara a inversiones futuras.
Uh-huh. Es decir, lo que estamos viendo, lo que yo estoy oyendo ahora con todo esto, y lo que estoy leyendo en los periódicos, es populismo. Es decir, medidas populistas.
Bueno, claro, lo que se ha hecho con la luz es populismo.
Populismo. Total. Y con lo que se ha hecho con el salario mínimo interprofesional es populismo. Y es
de
decir,
hecho, claro, lo que se ha hecho a las eléctricas es una, o sea, tenía razón Pablo Casado, es una confiscación de beneficios.
Claro, bueno, pero ese es el Estado que tenemos. Es decir, nos debería sorprender. Lo que pasa es que habría que decirlo claro y alto. Es decir, no nos engañemos. Además, hay un tema aquí de fondo que creo que todos tenemos que ser conscientes. Es decir, si realmente estamos a favor y estamos apoyando medidas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2, eso va a costar dinero. Entonces, lo cual quiere decir que el gas sube, porque es ahora la alternativa a lo que antes era el carbón, ahora es el gas, por lo tanto sube. Cuando tú tienes una demanda, más demanda, más sube el precio de un bien. Entonces, además, el gobierno dice, bueno, pues yo necesito las eléctricas. Acaba de emitir la semana pasada ¿cuánto era? 6.000 millones de euros o 5.000 millones de euros en bonos verdes, con una demanda de 60.000 millones, con el objetivo de llegar a 30.000 millones de euros en bonos verdes. ¿Para qué? Para financiar la transición ecológica, vale, o energética. Bien, para eso necesitas unas empresas energéticas fuertes, que inviertan, pero ahora les quitas 7.000 millones... o bueno, creo que son 3.500 millones, en fin, las cifras ya son tan grandes que ya me pierdo entre 7 y 30 y en fin, ya me gustaría tener un pizquín, pero es decir, entonces, ¿cómo piensa hacerlo? Por eso digo que todo esto es populismo, son fachadas, es humo.
Sí, cortinas de humo.
Cortinas de humo.
Que nos intenta vender.
Oye, que no quiero que os vayáis, nos quedan un minuto y pico sin que me digáis algo de nuestra superpresi.
De Ayuso.
Claro, hombre.
Bueno, a mí me encantaría.
¿Tú crees que yo no creo? A ver, a mí me gusta. A mí me gusta. Hombre, como
la Comunidad de Madrid ahora es el
motor. Te gusta
como
motor. Presidenta regional, ¿no?
Sí, me gusta. Vale. Me gusta.
Ah, no, este, había que aclararlo. Yo
claro,
también me quedé.
A ver, bueno, uy.
Bueno, no, si quieres
también,
le mandamos un mensaje.
También es guapa, tío, lo digo así, me parece una mujer guapa. Pero me gusta su gestión de Madrid. Yo creo que ha hecho una muy buena gestión durante la pandemia. Y no sé si todo es ella, pero yo creo que el equipo que tiene ha hecho una muy buena gestión. Pegó sus bajones al principio, supo remontar, y yo creo que para el PP
pues es beneficioso.
Es beneficioso. Yo creo que el PP tiene que hacer una reflexión de decir, oye, ¿qué es lo que me beneficia como partido? Y la gente hoy en día en España, yo creo que está detrás de Ayuso, creo.
Sí, la verdad que me suscribo a todo lo que comentas, Sebas, porque la verdad que me parece que ahora, de hecho, está siendo el motor de España, como he dicho en muchas ocasiones, la Comunidad de Madrid, gracias a la presidenta.
Adriana, tienes 20 segundos. No, ni eso, 15.
Sí, totalmente de acuerdo con mis contertulianos. Creo que le da una super imagen al Partido Popular y además es un poco estrella internacional. Así que yo creo que con Ayuso, bien, vamos bien en Madrid.
Pues, de entrada, a partir de la semana que viene podemos ya ir a cualquier sitio a tomarnos unas copas, incluso a bailar en una discoteca. Chicos, muchas gracias.
Bailar es cultura.
Adriana, Irene, Sebastián, Adriana, la semana que viene ya te espero aquí. Un abrazo a los tres.
Dale.
Gracias, feliz jueves.
La economía despierta. Capital Radio.
Signo mixto en las bolsas norteamericanas en medio de las dudas existentes en el mercado debido a las altas valoraciones que ha alcanzado la renta variable estadounidense y la sorprendente subida de las ventas minoristas ha logrado paliar finalmente la situación. Un 16 de septiembre de 1925, nada menos, nacía en Mississippi el guitarrista y cantante estadounidense de blues B.B. King, que a finales de los años 40 se abrió camino desde los campos de algodón de Mississippi hasta Memphis, Tennessee, donde recibió el apodo de B.B. Blues Boy, y se ganó una reputación como uno de los mejores bluesmen de la historia. Durante más de 50 años, el nombre de B.B. King permanecería como sinónimo de la música blues y recibió el título de Rey del Blues, reinado que compartiría con un nativo de Memphis, el rey del rock and roll, Elvis Presley. Con B.B. King, acompañado aquí por Eric Clapton, este Rider with the King. Nos vamos hasta mañana, viernes, que volveremos a las 8 de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Laura Ruiz y con Néstor Betancourt en la realización. Hasta entonces, nos despedimos. Les habló Federico Quevedo. Cuídense y sean felices.
desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.